Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que están pendientes de noticias, de análisis, de información y de compañía en un puente tan largo como este, el puente de Todos los Santos. Hoy es 29 de octubre de 2016, después de 10 meses de bloqueo y dos elecciones, tras la mayor crisis política de los últimos 35 años, Mariano Rajoy consiguió ser investido presidente porque el PSOE decidió entrar en razones y porque un nuevo partido, Ciudadanos, le dio su apoyo. Fue la investidura con menos votos en contra de todas las celebradas hasta el momento. Algo así dirán los libros de historia dentro de algunos años de esta jornada que dentro de una horita, dos horitas, amanecerá. Lo que no sabemos es cómo termina la crónica, porque no sabemos cuántos diputados socialistas se van a saltar la disciplina de voto. Sus señorías están convocados para las 6:30 de la tarde, habrá breves intervenciones, una faena de aliño, y después, en torno a las 8:15, no antes, para que se cumpla el plazo de 48 horas, tendrá lugar la votación. El tiempo previsto para este día de investidura, por fin investidura, es de cielos despejados. Vamos a tener una jornada de buenas temperaturas para que los diputados elijan nuevo presidente del gobierno. Rajoy le dijo ayer a sus ministros que no le tiene miedo a gobernar en minoría, que lo de 2011 tampoco fue fácil. Nos lo contó Soraya Sáenz de Santa María, tras el Consejo de Ministros.
Dicen que la nueva situación política va a ser muy difícil. También lo era la situación económica cuando llegamos en el gobierno en el año 2011. Y hoy hemos conseguido superarla, queda mucho por hacer, pero estamos ahí.
Como les decía, la última frase de la crónica de la jornada de hoy todavía no está escrita. Los libros de historia, a lo peor, dicen que hoy fue el día en el que el PSOE dejó de ser uno de los dos partidos mayoritarios. Dos son los focos de la noticia. Que Rajoy va a ser investido presidente, lo damos por descontado. Dos focos van a centrar la noticia. Uno, ¿cuántos diputados del PSOE no votan con el grupo? ¿Cuántos diputados del PSOE no se abstienen? ¿Qué hace al final Pedro Sánchez? Y dos, ¿qué sucede con la manifestación que va a rodear el Congreso, que no convoca a Podemos, pero que sí apoya? Los diputados que pueden llegar a no abstenerse del PSOE pueden ser 20 o incluso más de 20. Ya está bien, ¿eh? De 85 diputados, más de 20, es un número muy significativo. Sánchez ha seguido haciendo el papel de reina destronada e incomprendida. A estas horas no sabemos lo que va a hacer. Si va a renunciar a su acta, si va a votar no y después renunciar. Lo que parece bastante difícil es que vote con el grupo, que se abstenga. A las 12:30 ha convocado una rueda de prensa, esperemos que para contarnos lo que hace. En las últimas horas han crecido las presiones para que renuncie a su acta. Le presionan sus más cercanos, le presiona Patxi López, le presiona Luena, y en estos micrófonos, en una entrevista que le hizo el maestro Carlos Herrera ayer a Rodríguez Ibarra, recibió presiones muy rotundas, muy claras.
Me jugaría con usted una cena, que Pedro Sánchez dimite de diputado. Eso es lo que debería hacer el resto, para que no ande la gente preguntando ¿y con cuántos diputados se va a quedar el PSOE si hay 18 o 10 o 15 que votan? Con los mismos, porque tendrán la decencia, aquellos que voten en contra, de marcharse.
Ya le digo que Sánchez ha estado haciendo en las últimas horas el papel de reina destronada e incomprendida, de reina dolida. ya recuerdan que el jueves hizo el personaje en el Congreso de los Diputados. Primero se hizo saludar por todos o buena parte de los diputados que estaban ya sentados en sus escaños antes de que comenzara la sesión. Luego se dedicó a mirar su móvil mientras intervenía Antonio Hernando, el portavoz de los socialistas. No le aplaudió, no se levantó, hizo el papelón, hizo el personajón en el Congreso de los Diputados. Y ayer volvió al Congreso a pasearse con impúdicos gestos de personalismo. Se reunió con un par de diputadas, no contestó a nadie. A ver, yo entiendo que haber sido secretario general, haber sido el jefe y convertirse en un diputado raso debe ser difícil. Pues nada, pues márchate. Precisamente porque ha sido secretario general conviene no dar espectáculo, no hacer el número. Pero él está empeñado, ya digo, en mostrar el agravio sufrido constantemente. Pero Sánchez, por su partido y por España, una vez que te han echado, pues hombre, parece que lo más lógico es que se quitará de en medio. A lo peor es que Sánchez quiere seguir dividiendo al partido. A lo peor es que no renuncia a presentarse a las primarias y quiere seguir, ya digo, dividiendo el partido. Hoy vamos a tener la foto de la profundidad de la división del PSOE. Porque pueden ser 20, pueden ser más de 20 los diputados del grupo parlamentario que voten no. Desde luego, hay 7 diputados que van a votar que no, que son los del PSC. Pero vamos a ver, es que lo del PSC cada vez se agrava más. Porque en vísperas de la votación, ayer, el PSC cambió la ponencia que tiene para un congreso a primeros de noviembre. ¿Y qué creen que ha dicho el PSC? Que quiere hacer coalición, que quiere ir de la mano con Colau. O sea, el PSC ya cometió un error apoyando a Colau. Apoyar a Colau es apoyar el populismo de Barcelona. Es apoyar una fórmula exitosa de Podemos en Barcelona. No es Podemos, porque Colau es otra cosa, pero vamos, es de la familia de Podemos. Pues el PSC, no contento con apoyar a Colau en el ayuntamiento, ahora quiere convertirse en su socio. Cuando hace más falta que nunca un partido socialdemócrata en Cataluña y en el resto de España, va el PSC y se confunde con el paisaje, podemita o populista. O sea, esto del PSC parece que no tiene remedio, ¿eh? O sea, desde el tripartito tienen un síndrome de Estocolmo en el PSC. Primero se confunden con el paisaje nacionalista, luego independentista, y ahora se confunden con el paisaje populista. A base de confundirte con el paisaje, quedas absorbido por el paisaje y eres irrelevante. O sea, cuanto más falta hace un partido socialista consistente, socialdemócrata de verdad, más sufren algunos un acusado síndrome de Estocolmo. Pero hombre, no ha sido suficiente la intervención de este jueves en el Congreso de Pablo Iglesias, que ha dejado claro que el adversario número uno en este momento del PSOE es Podemos y todo el populismo en sus diferentes fórmulas que se quiere merendar al PSOE. La cosa ha quedado bastante clara. Pues parece que a los socialistas catalanes y a algunos socialistas del resto de España no les ha quedado suficientemente claro. No les ha quedado suficientemente claro porque se empeñan en una alianza, un abrazo que es el abrazo del oso. El PSC quiere ir con Colau, irá con Colau, y en esa alianza electoral Colau se merendará definitivamente al PSC. Afortunadamente hay todavía gente dentro del PSOE que lo tiene bastante claro. Esto, por ejemplo, Susana Díaz lo tiene bastante claro. Susana Díaz tiene bastante claro que ni Podemos ni Colau son buenos socios para el PSOE porque te meriendan, se quedan con tu espacio. Pablo Iglesias quiere montar otra vez el número este sábado. Quiere salir a saludar a los que han convocado la manifestación para rodear el Congreso. La delegación del Gobierno ha autorizado la manifestación, aunque, ojo, que puede ser un delito muy grave si la manifestación se desborda y pretende, de alguna manera, acercarse al Congreso. O sea, va a estar blindado el itinerario. A las 6:30 está convocada, como le decía, la sesión, mientras va a ir desarrollándose la manifestación. Lo que pasa es que la manifestación no es en las inmediaciones más cercanas al Congreso. Vamos a ver si, bueno, con todo el despliegue policial, no se desborda la manifestación. Pero Pablo Iglesias quiere salir a saludarlos. Iglesias apoya una manifestación que considera la investidura ilegítima, porque ese es el lema de la manifestación. Le llaman mafia a los políticos que hay en el Congreso, los que convocan la manifestación, y dicen que la investidura es ilegítima. Curioso, ¿eh? Iglesias apoya una manifestación que considera ilegítima la investidura de Rajoy porque es fruto de un acuerdo de Rajoy con Ciudadanos y con el PSOE. Si ese no hubiera sido el acuerdo, si el acuerdo hubiera sido de Podemos con el PSOE y con los independentistas, esa investidura sí hubiera valido, esa investidura no hubiera sido ilegítima, doble vara de medir. Como no soy yo el que está en el pacto, la investidura es ilegítima. Este es el tipo de razonamiento, de Pablo Iglesias y de los que convocan la manifestación. La manifestación está convocada por el Partido Izquierda Castellana. La convocatoria, la solicitud o la notificación de manifestación, porque las manifestaciones no tienen que ser autorizadas, se comunican, y salvo que haya algún problema, la delegación del Gobierno, la Administración, permite que se celebre. Bueno, pues la convocatoria de la manifestación la firma Elena Martínez. ¿Por qué sacó este nombre? Este nombre aquí, porque Elena Martínez nos da la clave de quién hay detrás de esta manifestación. Elena Martínez es asistente de Bildu en el Congreso de los Diputados. Elena Martínez, la que firma la convocatoria de la manifestación, está vinculada al antiguo mundo de ETA. Elena Martínez, según las informaciones policiales, cuando se producían los escraches a los diputados, esto que sucedió en 2012, estaba dentro del Congreso, cogía el teléfono móvil y les decía a los que estaban fuera: ahora sale Menganito del Congreso, le podéis hacer el escrache. O sea, era la informadora que tenían los manifestantes que rodeaban el Congreso dentro del Congreso. Y con sus llamadas les decía cuándo tenían que actuar o cuándo no tenían que actuar. Y esto es lo que apoya Pablo Iglesias, ¿eh? O sea, Iglesias parece que no se ha dado cuenta que el tiempo del 15M se ha acabado, que él se ha convertido en diputado, que no puede seguir diciendo los que están en el Congreso no nos representan, porque él está dentro del Congreso, no se puede estar dentro y fuera al mismo tiempo. Este quiere estar en misa y repicando. No, Pablo, es que tú ahora eres ya diputado. Iglesias, si sigue así, en unos meses acaba devorándose a sí mismo. Porque después del circo que montó el jueves y del numerito que quiere montar hoy, es que se devora a sí mismo. Es que ni los suyos le seguirán. Y como Errejón lo sabe, porque Errejón está demostrando más capacidad política que Iglesias, que no se ha adaptado al nuevo escenario, que sigue pensando que la tribuna de los diputados, del Congreso de los Diputados, es el programa ese que tiene la tuerca en televisión, Errejón, que tiene más capacidad política, ya advierte. Dice: oye, ojo, que lo de la manifestación puede ser una trampa para nosotros.
que ojo con que pueda haber quienes tengan interés objetivo en que el mismo día que Mariano Rajoy compra el billete para irse a Bruselas a volver a negociar más recortes, estemos hablando de vallas. No queremos participar de una maniobra de distracción. Perfecto derecho de los manifestantes a expresar sus opiniones, pero ojo con que el gobierno le interese hablar más del helicóptero o de las vallas que de lo que va a hacer a partir de ahora la reválida del gobierno de la corrupción y de los recortes.
Pues claro. Es que Rejón tiene más visión que Iglesias. Claro. Es que meterse, salir a saludar a la manifestación, no les hace bien. Allá ellos. Y si Iglesias sigue el frente de Podemos, pues nada, veremos cómo sigue devorándose a sí mismo y sigue perdiendo votos. Es que el millón de votos perdido de una elección a la otra no es poca cosa. En cualquier caso, hoy por fin tendremos presidente del gobierno. Otra cosa es cuando tendremos gobierno, porque Mariano Rajoy parece que se lo va a tomar tranquilamente y que mañana domingo no conoceremos la composición del gabinete. Pero tendremos gobierno. El periodo que vamos a dejar atrás es uno de los periodos más decepcionantes de la vida política española. El bloqueo durante casi un año, a pesar de la amplia mayoría constitucional del Parlamento y la repetición de las elecciones, quedan como un fracaso de nuestra vida democrática. Un fracaso serio lo que se ha producido en los últimos 10 meses. Afortunadamente recuperamos la normalidad institucional, pero ojo que esto no está ni mucho menos resuelto. Vamos a tener un presidente más por agotamiento que por un cambio de cultura política. Y ese cambio sí que es urgente, el cambio de cultura política en España. Es urgente para evitar que la legislatura sea un fiasco. La transición diseñó unos mecanismos que favorecen, bueno, las mayorías absolutas. Pero está claro que esas mayorías no van a volver y que es necesario un diálogo real para buscar acuerdos. El diálogo es imposible mientras esté basado en una hiperinflación ideológica, hiperideología, que es lo que sucede en España. Por eso hay que dejar de lado esta sobrecarga ideológica y dejar de repetir lemas que a menudo son expresión de una pereza intelectual. Repites ciertos mantras, pero no te remangas, y ahora hay que remangarse. La capacidad de diálogo y de concertación se incrementa cuando, en vez de estar a los grandes mantras ideológicos, te metes en harina y vas a las necesidades concretas, a las políticas concretas. Que eso es en realidad hacer política, o sea, remangarse y entrar en lo concreto. Y tenemos muchas necesidades en educación, en el modelo territorial, en la mejora de la productividad, en la creación de empleo. La lista es muy larga. Vamos a ver si realmente las cosas empiezan a cambiar. Tenemos ya nuestro teléfono abierto para que nos manden sus WhatsApp. WhatsApp 663-100-109. Mensajes de texto, mensajes de voz, bueno, y mensajes de cualquier cosa que puedan llegar a través de WhatsApp. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Carlos Rubio. Arranca la cumbre iberoamericana.
El rey Felipe VI se ha reunido en Cartagena de Indias con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al que ha trasladado el apoyo de España para lograr la paz.
El FBI revisa de nuevo los correos privados de Hillary Clinton.
Un informe del Departamento de Estado revela que la candidata demócrata infringió la normativa sobre uso y registro de comunicaciones durante su mandato como secretaria de Estado.
Los yihadistas utilizan a 8.000 familias de escudos humanos en Mosul.
La ONU acusa a los terroristas de matar en los últimos días a 250 personas que no aceptaban sus órdenes. Crece el temor a una masacre en el asedio final a la ciudad iraquí.
Novedades en la matanza de Piot.
Un cómplice de Patrick Nogueira, detenido en Brasil, le ayudó por WhatsApp a descuartizar los cadáveres. El juez que lleva el caso en España da por concluida la instrucción.
Un amigo de la menor encontrada muerta en Valencia confiesa el crimen.
El joven de 20 años no tenía relación sentimental con la víctima. La familia de la chica denunció su desaparición el jueves. El cuerpo ha sido encontrado desnudo y en el fondo de un pozo.
El Bigotes nos dio ayer una sesión en la Audiencia Nacional antológica. Dice que se dejó la piel.
Álvaro Pérez asegura que trabajó día y noche para transformar un partido rancio en otro con una imagen fresca y dinámica. económica.
Luego iremos a algunos momentos que son de la antología del disparate. Bob Dylan contesta a la Academia.
Finalmente, el músico acepta el Premio Nobel de Literatura. Dice que se quedó sin palabras. La Academia Sueca desistió hace 4 días en su intento de comunicarse con el cantante.
No me diga que no es estupendo, ¿eh? La explicación, me quedé sin palabras. Adiós al horario de verano.
La próxima madrugada tendremos que atrasar los relojes. A las 3 volverán a ser las 2. El cambio horario obedece a una directiva europea para aprovechar mejor las horas de luz y consumir menos energía.
Hoy juegan el Real Madrid, el Barça, el Atleti y el Sevilla.
Hay Champions la semana que viene, así que los 4 juegan hoy sus partidos. Los de Zidane visitan al Alavés a las 4:15. El Atleti, sin Coque sancionado, se enfrenta en el Calderón al Málaga a las 6:15. El Barça recibe a las 9:45 al colista, el Granada. Y el Sevilla juega a la 1 en Gijón ante el Sporting. Anoche la Real Sociedad ganó 0-2 en Leganés.
Vamos con la previsión meteorológica para este puente, Ana Palacios.
Pues vamos a tener sol y más sol y muy buenas temperaturas. Eso sí, hoy fuerte viento en el área del estrecho. Unas temperaturas que se van a mantener a lo largo del inicio de la semana que viene. Así que para aquellos afortunados que se vayan de puente, toca disfrutar de buenas temperaturas y dejar atrás la lluvia de estos últimos días. La excepción está en Galicia, donde puede llover algo, aunque ya a partir del lunes y el martes, aunque no serán precipitaciones intensas.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
Arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 4, 6, 12, 13. Soles 1 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El FBI reabre el caso de los correos. Washington, Juan Fierro.
Reaparece la gran amenaza que podría apartar a Hillary Clinton de la Casa Blanca. El FBI ha reabierto la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton cuando era secretaria de Estado. El FBI reabre ahora, a 10 días de las elecciones, una investigación que había cerrado el pasado mes de julio sin presentar cargos. En un mitin en New Hampshire, Donald Trump, el candidato republicano, arremetía contra Hillary Clinton. Reabren la investigación, decía Trump, entre gritos de a la cárcel por la conducta criminal e ilegal de Hillary Clinton que compromete la seguridad de los Estados Unidos. Hay que impedir, insistía Trump, en que ese esquema criminal, el esquema criminal de Clinton, entre en el despacho oval.
Inaugurada la 25 Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Carmen Lavalle, enviada especial.
Inaugurada oficialmente la cumbre con la cena que el presidente Santos ha ofrecido esta madrugada hora de España a los representantes de los 22 países iberoamericanos participantes. Hoy sábado se celebran las dos sesiones centrales a las que se incorpora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Papel destacado en este foro el de España, que impulsa una declaración de apoyo al proceso de paz que lidera el presidente colombiano, a quien Felipe VI ofrecía ayer todo el apoyo.
Nuestro deseo de que muy pronto se alcance la paz por la que tanto han trabajado y siguen trabajando los colombianos. En este empeño contarán siempre con el apoyo de España.
Por primera vez España ha logrado el respaldo de la comunidad iberoamericana a su posición sobre Gibraltar tras el Brexit. Será también objeto de una declaración especial aquí en Cartagena de Indias. Además, es la primera vez que este foro recoge una propuesta elaborada por jóvenes emprendedores iberoamericanos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PNV critica el doble insulto de Iglesias en el debate de investidura. José Luis Martín.
Bilbao. El PNV ha respondido a lo que describe como doble insulto del líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su referencia a la Cruz de Borgoña, al propio PNV y a la monarquía durante el debate de investidura. Doble insulto, dicen, a la inteligencia de los gudaris, los combatientes vascos en la guerra civil. El portavoz de la formación nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, asegura que su cruz, la de la Icurriña, es la de San Andrés, de color verde, y no la de Borgoña, de color rojo. Subraya que para el nacionalismo vasco, además, simboliza la independencia. El PNV apuntaba que los combatientes vascos portaron estandartes con las cruces de San Andrés y no de Borgoña, como aseguraba Pablo Iglesias. Según Esteban, insinuaron directamente afirmar que los Gudaris y el PNV defendieron durante la guerra civil el pabellón de la monarquía y no la legalidad republicana. Es un doble insulto, el primero a la inteligencia y el segundo a los Gudaris, a su heroicidad, a su memoria y a sus familias. El representante Jeltzale destacaba que en Euskadi la Cruz de Borgoña era un símbolo asociado a los carlistas durante la guerra y que si para ellos era un símbolo de tradicionalismo y lealtad a la monarquía, para los nacionalistas significaba todo lo contrario.
El Bigotes niega pagos a Bárcenas. Patricia Rossetti.
Más que un juicio, parecía un show y el Bigote soltó una perla tras otra. La verborrea fue continua. Incluso pidió al presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que le frenase cuando lo considerase oportuno. La vehemencia le puede y le gustan los tacos.
Presidente, que me pongo un poquito, que mi vehemencia me lleva al desastre, me avisa, porque es que hay que contenerme, hay que sujetarme en corto, se lo pido por favor, ¿no? Si se me escapara algún taco, también se lo pido por favor, porque, no, sí, eso lo sé, no me lo permita, no me lo permita, pero soy defensor del taco como Camilo José Cela y de ir sin calcetines.
Lo suyo es la creatividad y se considera un genio creativo. Se desvinculó de cualquier negocio de la trama, pero de gestión no sabe nada, es un desastre. Nunca gestionó nada, ni con el PP ni con nadie. Y tampoco dio dinero, ni a Bárcenas ni a Sepúlveda. Al tesorero solo le daba los buenos días. No organizó ninguna fiesta de cumpleaños para los hijos de Anamato y, como dice la canción de Mecano, en esa fiesta no se coló. Lo suyo eran los grandes mítines. Tenía que cambiar el color rancio del PP de entonces. Iluminó a José María Aznar, pero sí reconoció su firmita en un documento de un regalo.
La firmita esa sí es mía.
¿Y la de al lado?
No.
¿La letra de quién es?
La letra...
¿Pone disposición de pago?
Sí, puede ser... Pudiera ser de Rafael de León, a lo mejor.
¿Y la firma es que pudiera ser de Rafael de León?
La firma esa, el garabato ese, pudiera ser, no lo sé. No lo sé. Es que no tengo
¿qué
idea.
¿Qué importe pone?
180.
180.
Barato, ¿eh?
Mire usted.
El PP solo le dio disgustos de todo lo que trabajó día y noche. El Bigotes solo respondió a su abogado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recortes de beneficios en la banca. Belén Miguel.
Banco Popular, Sabadell y CaixaBank han sido las tres últimas entidades en presentar esta semana sus resultados trimestrales y de las tres solo ha logrado incrementar sus ganancias el Sabadell un 11,6% más hasta los 647 millones de euros, mientras CaixaBank redujo sus beneficios un 2,5% hasta los 970 millones. Pero es el Popular el banco que más ha recortado sus ganancias hasta septiembre. Ganó 94 millones de euros, lo que representa un 66% menos. La razón es que ha destinado todas sus ganancias del segundo y el tercer trimestre unos 1.000 millones de euros a provisiones, resultados que han hundido aún más si cabe el valor de la acción. Sin embargo, el consejero delegado del Banco Popular, Pedro Larena, resta importancia a este batacazo, anuncia un acuerdo inminente con los sindicatos y se muestra convencido del éxito del plan de reestructuración.
La independencia del Popular la va a mantener porque nuestro negocio estratégico es muy muy sólido y puede mantenerse independiente cuanto quiera. Lo que nosotros hacemos bien no tiene parangón en el mercado. Este es un bancazo.
En total, los siete principales bancos españoles han ganado cerca de 10.250 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 4,5% más que en 2015.
Sube la inflación. Joaquín Vidmanos.
La economía española resiste. Es verdad que el 0,7% que avanza estadística de julio a septiembre supone una décima menos que en los últimos trimestres, pero sigue siendo mucho ante lo que está cayendo en Europa.
Esto es un pequeño milagro. Es un pequeño milagro porque estamos creciendo el doble de la media de los países de la Unión.
Lo dice a COPE el presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pi, que pide sostener el crecimiento, alimentarlo con nuevas reformas.
Esto es determinante, ¿no?
Crece la economía, se empiezan a acelerar los precios al 0,7% en octubre por la electricidad, por los carburantes, pero los salarios dejan mucho que desear todavía. Según los últimos datos de estadística de 2014, el sueldo medio ronda en España los 23.000 euros al año, pero el más habitual estaba en torno a los 16.500. Los más altos están en el sector energético, los más bajos en la hostelería. Los temporales cobran un 36% menos que los fijos.
Cierre plano en la bolsa. Fernando Mañeco.
Los resultados empresariales han marcado intensamente el día a día de la bolsa en esta semana. Ha habido un poco de todo. Uno de los protagonistas ha sido Telefónica, que ha anunciado un recorte de su dividendo. Con cargo al ejercicio en curso, pagará en total 55 céntimos por título frente a los 75 del ejercicio anterior. Con cargo a 2017, Telefónica pagará dos dividendos de 0,20 euros cada uno. El beneficio neto de Telefónica ha descendido un 22% en los nueve primeros meses del año, hasta 2.225 millones de euros. También ha publicado resultados BBVA, que ha ganado casi 2.800 millones entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 15%. El Banco Santander, por su parte, ha ganado algo más de 4.600 millones en los nueve primeros meses del año. Eso es un 22,5% menos debido a extraordinarios y al desfavorable tipo de cambio. Por su parte, el beneficio de Iberdrola ha mejorado un 6,4%. La empresa, además, ha anunciado un aumento del 8% en su dividendo. Por el contrario, el beneficio de Bankia ha empeorado un 14%. El valor más bajista en esta semana ha sido el Banco Popular. Su beneficio se ha contraído un 64% en los nueve primeros meses del año debido al aumento de las provisiones.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias en este puente de Todos los Santos. Ana Castellano nos ayuda a actualizar la información. Hoy se pone fin a más de 10 meses sin gobierno.
Si todo va según lo previsto, Mariano Rajoy será investido presidente del gobierno. La incógnita está en el voto de los afines al no, entre ellos Pedro Sánchez, que comparece a partir de las 12:30 de la mañana para anunciar su decisión. El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le ha dado una sugerencia.
Pedro Sánchez presentará su dimisión como diputado. No entiendo que vaya a ir al Congreso de Diputados a votar en contra de su partido, del Comité Federal de su partido. Esto no me entra en la cabeza.
El Bigotes no decepciona.
Álvaro Pérez ha negado los regalos y el pago de fiestas familiares a la exministra Ana Mato. Tan involucrado ha estado en su declaración que pedía al presidente del tribunal que le frenase si fuera necesario.
Si se me escapara algún taco también se lo pido, por favor, porque no, eso sí, no, eso lo sé, no me lo permita, no me lo permita, pero soy defensor del taco como Camilo José Cela y de ir sin calcetines.
Comienza la cumbre iberoamericana.
Hoy se celebran las dos sesiones centrales y uno de los temas a tratar será el proceso de paz en Colombia. El rey Felipe VI ha transmitido su apoyo al presidente Santos.
Nuestro deseo de que muy pronto se alcance la paz por la que tanto han trabajado y siguen trabajando los colombianos. En este empeño contarán siempre con el apoyo de España.
Clinton en el ojo del huracán.
El FBI reabre la investigación sobre los correos electrónicos que la candidata demócrata enviaba desde su cuenta privada. Clinton espera no tener que ir a juicio, mientras Donald Trump no ha perdido la ocasión de arremeter contra ella.
Reabren la investigación, decía Trump entre gritos de a la cárcel por la conducta criminal e ilegal de Hillary Clinton que compromete la seguridad de los Estados Unidos.
Concluida la instrucción del crimen de Píos.
Esta decisión llegaba antes de conocer la detención en Brasil de un cómplice de Patrick. El abogado de la acusación particular, Alberto Martín, anuncia que van a recurrir.
Es el equivalente a la finalización de la investigación o de la instrucción en cualquier procedimiento ordinario. De manera que nosotros creemos que con las nuevas noticias que hay hoy en relación a que hay otra persona implicada y detenida, pues que creo que debemos recurrir esto.
Yolanda Sánchez nos cuenta cómo va a ser la jornada de Liga de este fin de semana.
La Real Sociedad ha conseguido los tres puntos tras su paso por Leganés. Los de Eusebio Sacristán han vencido por 2-0 en un partido que han controlado prácticamente desde el principio. A la una se reanuda la jornada con el Sporting de Gijón-Sevilla. A las 4:15 el Real Madrid visita al Alavés en busca de los puntos que le mantendrían otra semana más en el liderato. A las 6:30 será el turno del Atlético que reciba al Málaga y a las 9:15 el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Granada. En Fórmula 1, Vettel ha sido el más rápido en los entrenamientos libres, Hamilton segundo y Rosberg tercero. Sainz ha conseguido la novena posición y Alonso la décima. Y en MotoGP, a las 8:30 comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia. Márquez ayer fue el más rápido a pesar de sufrir una gastroenteritis.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
People.
I'd be cold as a stone, rich as the fool that turned all those good hearts away.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos mucha tela que cortar, vamos a ir organizando esto.
Vamos a ver.
Vamos a ver, el lunes, a ver si lo digo bien, porque aquí cada palabra que se dice es importante. Las iglesias luteranas están celebrando el 500 aniversario de las tesis de Lutero colgadas, pinchadas en la Universidad de Wittenberg, que son, bueno, parte de la doctrina de Lutero, o la parte fundamental, o la parte con la que empieza a romper con Roma.
Sí, así es.
Y el Papa va a Suecia, la iglesia sueca es una iglesia nacional luterana, si no tengo mal entendido. Y el Papa, ¿a qué va a Suecia con motivo de estos 500 años de las tesis de Lutero?
Bueno, está claro que el mundo reformado, el mundo protestante, que además es muy variopinto, pero sobre todo lo que podría ser la Federación Luterana Mundial, pues está celebrando efectivamente esa efeméride. Es normal. Y dentro del clima que, sobre todo en los últimos 50 años, se ha ido gestando de diálogo en busca de la unidad, pues ya hace bastantes años que empieza a gestarse esta historia y se invita y se plantea encima de la mesa de ese diálogo, bueno, cómo los hermanos católicos, cómo la Iglesia Católica va a acompañarnos en ese evento, que evidentemente nos afecta a todos, porque afecta al mundo luterano, al mundo reformado, sí, pero también nos afecta a los católicos, porque ha sido un acontecimiento que ha condicionado la vida de la Iglesia o de las iglesias en los últimos 500 años. Había muchas hipótesis, había muchos modos de hacerlo, sí, y al final, pues gracias al recorrido, yo creo que hay que ver la perspectiva, a lo que ha sido aquel documento, aquella declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, cuando Joseph Ratzinger era prefecto de la doctrina de la fe. Hay que recordar también, pues, los encuentros con Juan Pablo II. Hay que recordar la visita de Benedicto XVI a Erfurt, donde visitó el convento agustino, donde Martín Lutero
con un importante discurso,
que ahora, cuando algunos se escandalizan de que Francisco haga esto, pues hay que recordarles lo que pudo decir allí.
Muy laudatorio de Lutero.
Bueno, lo que pasa es que es un discurso que identifica como el punto de intención de Lutero, también como toda su pasión de hombre que quería seguir a Cristo, aunque luego las consecuencias de su acción y el modo en el que él llevó a cabo, pues, su protesta, que podía tener aspectos ciertamente legítimos y compartibles, ¿no? Pero el modo en que lo llevó, pues, ha provocado una gravísima herida, una rasgadura, ¿no?, del cuerpo unido de la Iglesia. Entonces, el Papa no va a celebrar esto, porque esto es algo que no podemos celebrar, pero sí va a hacer memoria con los hermanos protestantes, o conmemorar es hacer memoria con, de lo que significó aquel acontecimiento. Eso implica oración, implica arrepentimiento, implica pues pedir perdón por las infidelidades que unos y otros hemos cometido, implica también una mirada al futuro para seguir dando pasos dentro de ese camino de avance, no solo en el ámbito doctrinal y en el diálogo teológico, que es fundamental, sino también en un testimonio común, testimonio concorde de la fe en Jesucristo Salvador. Y eso se podía hacer de diversas maneras. Podía haber ido el cardenal secretario de Estado, podía haber ido el cardenal Koch, que es un suizo, que es un gran teólogo, que es el responsable del diálogo con las otras confesiones cristianas.
Pero
Francisco ha decidido que va a él. No. Eso le da, evidentemente, al gesto una potencia, un relieve histórico. No lo digo yo, lo ha dicho el secretario de Estado, cardenal Parolin, en italiano es volta histórica, es decir, un auténtico jalón, diríamos, en este camino, sí, pero esto no significa que es que no hay problemas, ni que todo da lo mismo, en absoluto.
¿Y por qué es en Suecia, José Luis?
Bueno, es en Suecia. Suecia es uno de los grandes países protestantes del norte de Europa. Podía haber sido en Alemania, es verdad, donde estaba Lutero, pero precisamente por la identificación tan fuerte que el mundo alemán protestante tiene con la figura de Lutero, la Federación Luterana Mundial ha preferido separar de Alemania y buscar otra ciudad. Es la ciudad sueca de Lund. Esto ha sido una cosa que han decidido ellos. El Papa lo único que ha dicho es dónde tengo que ir. Y va. Por cierto, también va a encontrar a la pequeña pero interesante comunidad católica que hay en Suecia y en el resto de países escandinavos, que es un fenómeno muy curioso.
Oye, enseguida nos metemos en el tema de las cenizas, que ha dado mucho que hablar esta semana, pero antes dinos qué pasa en Mosul. Estamos muy pendientes de eso. Nos hablabas del patriarca Saco. Saco va a viajar.
Saco ya ha viajado y está, evidentemente, parte, pues con su célula de seguridad alrededor, está visitando ya las pequeñas localidades, los pueblos que en la corona, diríamos, de Mosul,
Sacaracos y todas esas zonas, todos esos pueblos cristianos.
Todos esos pueblos que eran básicamente cristianos, y que de los cuales ha sido desalojado el Daesh. Entonces, el patriarca Saco no ha querido esperar a que hubiera mayor seguridad. De hecho, algunas zonas de estos pueblos pues todavía no se puede entrar porque hay minas antipersona, claro, etcétera, etcétera. Puede haber francotiradores. Saco lo ha dicho. Yo sé que he corrido un gran riesgo viniendo aquí, pero cuando se es pastor de una comunidad como esta, hace falta coraje.
Tiene el tío narices.
Ha querido decir, y lo ha dicho él, yo vengo aquí para decir, esta es nuestra tierra y queremos regresar. Y además un mensajito a sus propios fieles diciendo, si es posible,
no os vayáis,
venid a recobrar vuestras casas, vuestras tierras. Bueno, es un gesto, ha sido una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que indica, pues, el momento dramático que está viviendo Irak.
Algunos pueblos hemos visto cómo el ejército de aquí ha vuelto a poner las cruces en algunas iglesias.
Sí, sí, Saco lo ha agradecido públicamente, ha agradecido tanto a los pesmergas kurdos como a las fuerzas iraquíes.
Sí.
El trabajo que han realizado y que ellos hayan querido además pues protegerle y recibirle con grandes honores en este momento.
Vamos con la ceniza, José Luis, que nos ha hablado otra cosa en toda la semana. Parece mentira. Bueno, sí, pero es que al final se convierte en noticia cosas que son menos relevantes. Pero por fin, vamos a ver, para aclarar, ¿la Iglesia prohíbe las cenizas? ¿Qué es lo que prohíbe, qué es lo que no prohíbe la Iglesia? ¿Qué recomienda?
Bueno, pues vamos a ver. La Iglesia siempre ha recomendado y sigue recomendando la sepultura del cuerpo de los difuntos, porque piensa que esta modalidad custodia mejor y visibiliza mejor, expresa mejor la fe en la resurrección de la carne. Y además permite...
Pero pues, no es que no se pueda resucitar si te incineran.
Sí, entonces, efectivamente, precisamente por eso que acabas de decir, la Iglesia no prohíbe la cremación.
Sí.
Ni se opone a ella. Prefiere el otro,
eres polvo.
Pero reconoce que por razones, tanto dice el documento de doctrina de la fe, por razones higiénicas, sociales e incluso económicas, pues a veces se puede optar por la cremación. Siempre que esta opción no conlleve una especie de conciencia de ir contra la fe de la Iglesia. Como acabas de decir, la cremación, el que te quemen el cuerpo, no implica que el cuerpo no va a poder resucitar. Es evidente.
La ceniza acaba siendo.
Evidentemente. Por tanto, ese problema no existe.
Bien.
Lo que dice la Iglesia es, atención, esas cenizas que siguen siendo el resto que queda de ese cuerpo que es nobilísimo para la Iglesia, nobilísimo, que tiene una dignidad enorme para la Iglesia. Frente a tantos materialismos y a tantos espiritualismos, debe ser custodiado adecuadamente.
Ya.
Entonces, no se
que esto
recomienda.
No sea un cachondeo.
No se recomienda, efectivamente.
Que la abuela esté encima de la chimenea.
Porque, primero, porque de esa manera también se tiende como a privatizar el tema de la muerte. Y para la comunidad cristiana, y esto yo comprendo que hoy es difícil de entender, el cuerpo de los difuntos tampoco es una cosa privativa mía, es de toda la comunidad, toda la comunidad. Entonces, un camposanto, un cementerio, una iglesia que tiene una zona dedicada al enterramiento, permite también la veneración, la memoria y la oración por los fieles difuntos. También se rechaza, de una manera tajante, pues esta costumbre peliculera que algunos han puesto de moda, de esparcir las cenizas al aire o en el agua, para evitar confusiones de tipo panteísta, de New Age, estas cosas que ahora...
O sea, sentido común y respeto al difunto.
Evidentemente. Y valoración de esa carne del cuerpo que está llamada a resucitar.
Pues es que ha dado mucho de sí, pero lo has dicho tú, pues, lo has aclarado y parece de bastante sentido común. Gracias por haber estado con nosotros, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vigo.
En plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un amigo de la menor encontrada muerta en Valencia ha confesado el crimen. Santiago Pacheco.
No por esperado deja de ser trágico. Ayer aparecía el cadáver desnudo de la joven en un barranco de la localidad de Chella. Es el de Vanessa, la menor de 15 años de edad, cuya desaparición fue denunciada el jueves por su madre. El hallazgo se producía alrededor del mediodía en una zona conocida como Las Simas, situado a escasos 100 metros del casco urbano de la localidad. La menor fue el miércoles al cine con dos amigos. Regresó, cenó en su domicilio, pero después le dijo a su madre que se iba a casa de unas amigas a dormir al día siguiente, es decir, antes de ayer jueves. No fue al colegio, de modo que ya su madre presentaba la correspondiente denuncia. Ayer, a última hora, había un detenido por su supuesta relación con este hallazgo. Se trata de un amigo de la víctima, aunque en principio sin relación sentimental con ella. Hoy la conmoción sigue siendo total en esta localidad. Hablamos de un municipio de apenas 2.500 habitantes, 2.500 personas en el que prácticamente todo el mundo se conoce. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto y un equipo de psicólogos trabaja desde ayer con la familia, amigos y conocidos.
Novedades en el crimen de Pioz, Juan Bañón.
Buenos días. Sorprendente resolución de su señoría cuando estábamos pendientes de que pudiera ordenarse algún tipo de análisis psiquiátrico del autor confeso de la matanza, incluso de alguna ampliación de las autopsias. Ocurre además minutos antes de que trascendiera ayer la detención de un posible cómplice o encubridor del primero en Brasil. Su señoría ha transformado el procedimiento ordinario en un proceso de acuerdo con la ley del jurado. Le explica su significado el abogado Alberto Martín.
Es el equivalente a la finalización de la investigación o de la instrucción en cualquier procedimiento ordinario. De manera que nosotros creemos que con las nuevas noticias que hay hoy en relación a que hay otra persona implicada y detenida, pues que creo que debemos recurrir a esto.
Su señoría imputa a Patrick Gouveia 2 homicidios, los de sus tíos, y 2 asesinatos, sus primos. Y todo esto ocurre, como decíamos, cuando la policía brasileña ha detenido a un amigo del asesino, de Patrick, que orientó en tiempo real al asesino por WhatsApp desde Brasil sobre cómo tenía que desmembrar y esconder los cuerpos. Un dato importante que obliga a investigar, dice el letrado, si estamos o no ante algo más serio, una especie de autor intelectual de los asesinatos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Desbloqueado en el último minuto el acuerdo comercial con Canadá, Bruselas, Miguel Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Hay acuerdo y todo se acelera para que la cumbre de la firma se celebre mañana mismo, 3 días después de la fecha inicial prevista. Ninguno de los 27 países ha puesto ninguna objeción al acuerdo interinstitucional belga y los parlamentos belgas han ratificado ese texto adjunto al Tratado de Libre Comercio para clarificar algunos puntos considerados claves por los balones. Entre los añadidos destaca un punto, la conformidad para que los 28 pidan la opinión de la justicia europea en relación a los tribunales de justicia que se han establecido para dirimir las diferencias entre países y empresas. Si la justicia europea dice que no son legales, el tratado entero saltaría por los aires.
Estados Unidos ha dado a conocer sus datos de crecimiento del PIB en el tercer trimestre. Juan Fierro, Washington.
El Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 2,9% en el tercer trimestre del año, más de lo esperado y más del doble del 1,4% del trimestre anterior. Ese crecimiento del 2,9% de la economía fue además el mayor en los últimos 2 años. La economía estadounidense comenzó el año con un crecimiento débil de apenas el 0,8% entre enero y marzo, que se ha ido acelerando paulatinamente hasta el 1,4% del segundo trimestre y el 2,9% del tercero. El gasto de los consumidores, verdadero motor de la economía en los Estados Unidos, sube un 2,1%. La aceleración del PIB consolida además los pronósticos acerca de que la Reserva Federal anunciará en diciembre una nueva subida de los tipos de interés.
Continúa la ofensiva sobre Mosul. Mikel Ayestaram.
En menos de 2 semanas, las fuerzas kurdas e iraquíes se sitúan a las puertas de Mosul. El grupo yihadista Estado Islámico ha capturado a decenas de miles de personas de las aldeas del extrarradio para usarlas como escudos humanos, tal y como denuncia la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, una estrategia que dificulta los ataques aéreos de la coalición que lidera Estados Unidos y que son claves para el avance de las tropas. A esto hay que añadir las ejecuciones masivas que están llevando a cabo los yihadistas de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes y civiles que se niegan a unirse a sus filas para defender Mosul. Al menos 232 personas han sido asesinadas en los últimos días, según los informes del organismo internacional.
Rusia dice que está dispuesta a un nuevo alto el fuego humanitario en Alepo. Moscú, Ricardo Marquín. China.
Moscú se mostró partidario de una nueva tregua en Siria, aunque lo declarado hoy en Moscú es como mínimo contradictorio, pues se trataría de mantener la guerra y poner en práctica una tregua al mismo tiempo. Según lo propuesto por Rusia, Siria e Irán, las fuerzas de Damasco entrarían en tregua con los llamados rebeldes moderados, apoyados por Occidente, siempre que Washington y Bruselas diesen garantías de cumplimiento de este alto el fuego. Pero a su vez, Rusia, Siria e Irán continuarán atacando las posiciones de Al-Qaeda y de Estado Islámico, y notablemente continuarán con su asalto a la arrasada ciudad de Alepo.
Más presión de la oposición a Maduro. Ayer, paro de 12 horas. Arturo Lezcano, Venezuela.
Seguimiento desigual a la huelga general convocada por la oposición en Venezuela. Se esperaba una demostración de fuerza mayor por parte de la oposición, pero esta vez el comercio abrió a medias y el transporte público funcionó normalmente, aunque con menos afluencia de la habitual. Para el chavismo fue una victoria. Escuchamos a Nicolás Maduro.
El paro convocado por la derecha fascista ha sido un fracaso. Fracasaron. Ha triunfado la paz, el trabajo, la convivencia. Ha triunfado Venezuela.
Maduro anunció ayer también que demandará a la Asamblea Nacional por violar la Constitución, por abrirle un proceso de juicio político. Todo en puertas de un diálogo impulsado por el Vaticano, al que la oposición ya ha dicho que no acudirá como bloque.
Aparece muerto un alcalde filipino al que el presidente Duterte llamó narcopolítico. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Filipinas continúa engrasando su maquinaria antidroga a golpe de casquillo. Samsudin Dimaucom, alcalde de la provincia filipina de Maguindanao, falleció junto con otras 9 personas en un tiroteo con agentes antinarcóticos. El alcalde se encontraba en una lista difundida por el presidente Rodrigo Duterte de presuntos implicados en el tráfico de drogas. El documento se remonta al pasado mes de agosto, cuando Duterte, apodado el Castigador, hacía público el listado con más de 150 jueces, políticos, policías y militares relacionados con el narcotráfico. Según las autoridades, el alcalde fallecido viajaba en una caravana de vehículos entre las regiones de Maguindanao y Cotabato cuando fue dado el alto en un control ante las informaciones de que el grupo transportaba drogas ilegales. Sin embargo, siempre de acuerdo a fuentes policiales, la seguridad del alcalde comenzó a disparar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenido dato de la EPA, ya saben que el dato de la EPA es el dato más fiable para saber cómo está el empleo. Bueno, una buena noticia, estamos por debajo del 20% de tasa de paro. Se han creado en los últimos tres meses 253.900 puestos de trabajo. La creación de empleo es superior, midiéndola de forma interanual, a los 400.000 puestos de trabajo. Vamos a analizar este dato con Raimon Torres, que es investigador, economista de Funcas. Raimon, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver. Por un lado, se dice que el dato es bueno porque hay creación de empleo a un ritmo bastante aceptable, no solo aceptable, un ritmo que se puede considerar bueno por ese por esa tasa interanual, y por otro lado se destaca que en realidad toda la creación de empleo o buena parte de ella es temporal. ¿Con qué parte nos quedamos de la noticia?
Bueno, yo creo que quedarse con las dos. En fin, yo creo que primero es una buena noticia, ¿no?, que esté bajando el desempleo de esta forma, de forma tan acusada, y además que todos los colectivos están beneficiando de este descenso del paro: jóvenes, mujeres, mayores, que eran colectivos más afectados, ¿no?, por la crisis, pues se ven también beneficiados, así como otros grupos de edad central, de este descenso del paro. Yo creo que es un elemento positivo y que también demuestra que sigue creciendo la economía. O sea, son noticias en ese sentido en la buena dirección, pero efectivamente hay también un lado oscuro en estos datos.
Sí.
Uno es efectivamente el tipo de puestos de trabajo que se está creando. Está cayendo la contratación indefinida y está aumentando la contratación temporal, es decir, esa creación de empleo se debe exclusivamente a contratos temporales, interinos, precarios, en fin. Y esto no es una situación satisfactoria, sobre todo que el punto de partida es un punto de partida ya con un nivel de temporalidad elevado.
Con una creación de 478.000 puestos de trabajo en el último año y una economía creciendo al 3%, pues hombre, estamos todos encantados, pero ya el año que viene vamos a crecer al 2% y esto se irá ralentizando y todavía tenemos más de 4 millones de personas en paro. Es decir, harían falta 8 años, ¿no? Como este año que va a terminar con este ritmo de creación de empleo. ¿Eso se va a producir o no?
Bueno, yo creo que depende de las decisiones que se tomen y es uno de los desafíos del nuevo gobierno que va a entrar en funciones previsiblemente, que es cómo afianzar la recuperación económica con creación de empleo de calidad y a la vez pues intentar cumplir con los objetivos presupuestarios, porque hay un elemento aquí
sí.
importante, que es que Bruselas nos dice que el déficit es muy elevado.
Sí.
Y hay que reducirlo, sobre todo el año que viene. Y esto, pues, evidentemente se trata de realizar este objetivo sin que afecte la recuperación y la creación de empleo, con lo cual hay, un imperativo importante, ¿no?
Ya. ¿Y qué se puede hacer, digamos, no sé si se puede hablar de una segunda ronda de reforma laboral, qué se puede hacer cuando tienes que reducir el déficit 5.500 millones y tienes el reto de mantener la creación de puestos de trabajo, sobre todo que supongo que ahora será más complicado porque la economía va a crecer menos y porque estamos llegando ya a la gente menos empleable? ¿Qué medidas podría tomar el gobierno?
Bueno, yo creo que se trata de tomar medidas de contención del déficit, que hay que reducir el déficit, porque la deuda pública está ya en el 100% sí. del tamaño de la economía, es una deuda ya abultada y además hay un déficit dentro de la deuda pública, se está creando un déficit y una deuda poco a poco de la seguridad social, que pasaba de una situación con un fondo de reserva de 70.000 millones de euros o por encima de esa cifra en el 2007-2008 y en la actualidad esa reserva prácticamente ha desaparecido.
Ajá.
Entonces esto hay que reducir evidentemente el déficit y en especial el déficit en la seguridad social. Pero ¿cómo hacerlo para que a la vez esto no afecte el empleo? Yo creo que hay que reducir el déficit de forma gradual, en una senda de reducción, pero gradual. Si fuera necesario, renegociando con Bruselas. Esto
ya,
lo han hecho Alemania, lo ha hecho Francia y bueno,
para que nosotros ya nos dieron dos veces prórroga, ¿no? O sea, aquí.
Bueno, eso ha ocurrido en otros países también. Yo creo que, y además, ha habido todo el mundo lo sabe, ¿no? Un ciclo electoral muy largo, muy prolongado,
claro, claro.
Sin un gobierno, más que en funciones, pues. O por otra parte, pues utilizando, yo creo que un aumento de la recaudación en materias que afectan menos al crecimiento, por ejemplo, el impuesto sobre hidrocarburos
sí.
o la reconsideración de deducciones de cuotas a la seguridad social, que lo que han hecho es restar ingresos al sistema sin contribuir a la creación de empleo. No se debe a estas deducciones la creación de empleo.
¿Y hay que tocar también impuestos a sociedades o no?
Ya se ha tocado algo para este año que
sí, pero los anticipos de cuentas, o sea, ¿no? Pero eso no es una reforma,
no es una reforma y habría que reformar. Bueno, reformar en el sentido de que hay una distancia importante entre, digamos, los tramos de este impuesto y la recaudación.
Ya. Es que al final son las pymes las que pagan, las grandes empresas no. Claro.
Claro, entonces aumentar el impuesto sobre las pymes sería en cierto modo injusto.
Claro.
Que pagan, ya pagan.
Exacto.
Realmente hay un problema para las grandes empresas. Es un problema europeo, ¿eh?
Sí.
Pero también aquí.
Raymond Torres, gracias por haber estado con nosotros. Funcas, el reto de seguir manteniendo una alta tasa de creación de empleo. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informados.
Esta noche cambia la hora. Susana Moneo.
El cambio de hora obedece a una directiva comunitaria que se generalizó a partir de 1975 cuando se produjo la primera crisis del petróleo. El argumento es el ahorro energético. En España se valora en 400 millones de euros, pero muchos especialistas lo ponen en duda. Vivimos en un mundo 24 horas activo. Lo explica el experto en ciencia de la COPE, Jorge Alcalde.
De nada sirve cambiar el horario oficial si las fábricas siguen funcionando. Las oficinas siguen abiertas con diferentes turnos, los servicios públicos están abiertos prácticamente 24 horas.
Y la polémica esta semana la protagonizaba también el Parlamento de Baleares con una declaración institucional en contra del cambio. Allí anochece antes y perjudica, dicen, al turismo. También está la necesidad de adaptación del cuerpo. Esteban Pérez Almeida, colaborador médico de COPE.
Pues lo nota sobre todo los niños y las personas con más edad. Está relacionado con lo que es la secreción de la melatonina, que nos lleva a ese sueño.
Por ello se recomienda no dormir la siesta y evitar la cafeína y el alcohol.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Que te saluda Cristina.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Esos dos guardias civiles que, estando en Alsasua, Navarra, de chiquitos, con las novias, fueron apaleados por 50 personas.
Y acercamos las mejores historias.
Utilizaba las piernas para escribir en el ordenador porque carece de brazos.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Lichtin.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya buscando noticias. Muy buenos días porque en este sábado es doblemente heroico estar despierto y estar buscando noticias. Es sábado y además estamos en el Puente de Todos los Santos. O sea, que es que esto de estar ya escuchando la radio, algunos desde las 6 de la mañana, significa mucha tenacidad, ¿eh? Mucho heroísmo. A pesar de los puentes, a pesar de el fin de semana, ahí, al pie del cañón, informándose, estando pendientes del análisis. Hoy es 29 de octubre de 2016. Después de 10 meses de bloqueo y dos elecciones, tras la mayor crisis política de la democracia, o al menos de los últimos 35 años, Mariano Rajoy consiguió ser investido presidente porque el PSOE decidió cambiar de posición y porque un nuevo partido, Ciudadanos, le dio su apoyo. Algo así dirán los libros de historia de esta jornada que amanece hoy, 29 de octubre de 2016. La crónica está prácticamente escrita, aunque hay dos incógnitas. Una incógnita más grande que otra. Porque no sabemos qué van a hacer, por fin, los diputados socialistas. Al menos no sabemos lo que va a hacer Pedro Sánchez, no sabemos lo que van a hacer 21 diputados socialistas. Hasta 21 diputados socialistas pueden votar no. Sus señorías están convocadas para las 6:30 de la tarde, habrá intervenciones breves y votarán no antes de las 8:15, porque las 8:15 es el momento en el que se cumplen 48 horas de la votación del jueves. El tiempo previsto para la investidura es de cielos despejados. Mariano Rajoy afronta con optimismo lo que se le viene encima a partir de esta tarde, gobernar en minoría, así lo dijo ayer Soraya Sáenz de Santa María.
Dicen que la nueva situación política va a ser muy difícil. También lo era la situación económica cuando llegamos en el gobierno en el año 2011. Y hoy hemos conseguido superarla, queda mucho por hacer, pero estamos ahí.
Ya les decimos que la última línea, a lo mejor se convierte no en la última línea, sino en la segunda línea de esta crónica, no está escrita. Los libros de historia, lo peor, dicen de hoy que el PSOE dejó de ser un partido mayoritario. Depende de lo que haga 20, 21 diputados, depende de lo que haga Pedro Sánchez. Ya digo que los diputados que voten no pueden llegar a ser 21. Y Sánchez, que sigue haciendo el papel de reina destronada e incomprendida, a las 12:30 nos va a decir por fin qué es lo que hace. A estas horas no sabemos si va a ir a la votación, si va a votar no y entregar su acta, si va a entregar su acta antes, si va a votar no y va a seguir comandando una rebeldía contra la gestora. No sabemos lo que va a hacer. En las últimas horas ha tenido presiones intensas Pedro Sánchez para que entregue su acta, para que deje de ser diputado. Se lo ha pedido gente muy cercana como Pachi López, como César Luena. Otros no, otros le animan a que siga con la rebelión. Ayer le hacía el maestro Herrera aquí una entrevista a Rodríguez Ibarra y Rodríguez Ibarra le decía muy clarito, el expresidente de la Junta de Extremadura le decía muy clarito a Pedro Sánchez lo que debía de hacer.
Me jugaría con usted una cena, que Pedro Sánchez dimite de diputado. Eso es lo que debería hacer el resto, para que no ande la gente preguntando ¿y con cuántos diputados se va a quedar el PSOE si hay 18 o 10 o 15 que votan? Con los mismos, porque tendrán la decencia, aquellos que voten en contra, de marcharse, de entregar el acta. ¿O es que creen que el acta de diputado es suyo? Entonces que no se ha leído la letra pequeña.
Bueno, vamos a ver qué decide o qué anuncia Pedro Sánchez esta mañana. De momento lo que hemos tenido es un Pedro Sánchez haciéndose el personaje. El jueves llegó al Congreso, se hizo saludar por todos, se dedicó a Dios sabe qué con el móvil mientras intervenía Antonio Hernando. Ayer volvió a ir al Congreso, se reunió con dos diputadas, no quiso contestar a los periodistas. Decide ya lo que vas a hacer y déjate de postureos, Pedro. Hombre, lo razonable es lo que decía Rodríguez Ibarra. Tan descabalgado, te han sacado de la Secretaría General. Pero hombre, quítate de en medio. Pero a lo mejor, o a lo peor, quiere votar no y liderar una rebelión interna, o sea, seguir haciéndole daño al partido, o sea, seguir haciéndole daño a España, porque lo que menos falta ahora hace es un PSOE que siga dividido, un PSOE que siga con un Pedro Sánchez o con quien sea, poniendo palos en la rueda de esta larga tarea que tiene el PSOE por delante, de recuperarse como partido de centro-izquierda, de recuperarse como partido socialdemócrata. Que PSOE está en uno de los peores momentos de su historia, Pedro. Lo responsable aquí, ya te lo están diciendo lo que es. Es verdad que hay otros, Pedro, que te dicen, no, tú sigue adelante porque tu proyecto es coherente, pero la cosa es bastante clara. Es bastante clara. Bueno, ya veremos si se empeña, porque conociendo a Sánchez es capaz de seguir, R que R. Todo esto cuando además el PSC la sigue montando. No sabemos cuántos diputados van a votar no. Sí sabemos que los 7 diputados del PSC van a votar que no. Pero es que en vísperas de la votación, al PSC no se le ocurre otra cosa que decir que quiere una alianza electoral con Colau en Barcelona, en Cataluña. Yolanda Bernal.
En el nuevo redactado de la ponencia política ya no aparecen alusiones a la vía canadiense. Se apunta que en cualquier circunstancia el PSC defenderá un planteamiento federal y democrático buscando un acuerdo que los ciudadanos puedan ratificar en un referéndum. Entienden que era una contradicción y generaba confusión defender la reforma constitucional y al mismo tiempo la vía canadiense. El PSC refuerza así su apuesta por la reforma de la Constitución y propone que en un Estado federal las comunidades se podrían llamar estados y el nuevo estatut considerarse como constitución del ente federado. Sobre las relaciones PSC-PSOE, apostarán en el Congreso de la semana que viene por continuar juntos. Esperan los socialistas catalanes que romper esta tarde la disciplina de voto en el Congreso no tenga consecuencias.
Vamos a ver, además de esto que nos cuenta Yolanda Bernal, hay otra cuestión decisiva en ese cambio de la ponencia, que es la apuesta por una alianza con Colau. Lo cual, desde el punto de vista estratégico, es un auténtico dislate. Es decir, tú te vas a aliar con quien te quiere comer la merienda. Es decir, el PSC, este es el problema del PSC, desde lo del tripartito, que es que tiene un síndrome de Estocolmo con todo el mundo. Quiere que todo el mundo le quiera. Primero los nacionalistas, luego los independentistas y ahora Colau. O sea, Colau no es exactamente Podemos, pero vamos, es el podemismo catalán. ¿Qué es? Si había alguna duda el jueves, la cosa quedó clarísima. ¿Qué es el mayor adversario político del PSOE en este momento? O sea, el jueves, después de la intervención de Pablo Iglesias, quedó claro que lo que tiene que hacer el PSOE es distanciarse lo más posible de Podemos, de Colau y de todo el populismo. Y a Iceta y a sus muchachos no se les ocurre otra cosa que proponer una alianza con Colau en vísperas del debate de investidura. Perfecto, oye. ¿Desaparecerá el PSC? ¿Se convertirá en algo irrelevante a base de camuflarse en el paisaje? Se convertirá pues en un elemento más del paisaje, se convertirá en un roble o en un haya, depende si estamos por la zona de Vic o estamos por otra zona. Se convertirá, un roble es un árbol muy noble, se convertirá en un arbusto más del paisaje a estas alturas. Alianza con Colau. Colau te da el abrazo del oso. Colau te hace desaparecer del mapa político catalán. Bueno, pues en eso está el PSC. Claro, en esta situación es evidente que lo que debiera hacer Pedro Sánchez a las 12:30 es formular una sola frase. Me marcho, entrego mi acta. Punto. No se entendería otra cosa. Pero bueno, ya les digo que Pedro Sánchez es capaz de seguir con el carrete y de seguir haciéndole daño al PSOE, seguir haciéndole daño a España, que necesita en este momento un partido socialdemócrata de centroizquierda. La segunda cuestión del día es la manifestación convocada en el entorno del Congreso de los Diputados cuando tiene lugar la sesión de investidura. La delegación del Gobierno la ha autorizado. No va a ser una manifestación en las inmediaciones más cercanas del Congreso. O sea, hay una cierta distancia entre el recorrido y el Congreso, y sobre todo va a haber un despliegue policial que va a hacer un auténtico cordón entre los manifestantes y el Congreso de los Diputados. Vamos a ver, porque ojo, pretender acercarse al Congreso e interferir en el Congreso es un delito, y un delito serio. Pero a Pablo Iglesias no se le ha ocurrido otra cosa más que salir a saludar. Quiere salir a saludar a los manifestantes. Ya veremos si le dejan, porque ahí hay razones de seguridad. O sea, igual la policía no le deja, después de votar, sumarse a los manifestantes. Bueno, ya veremos qué sucede. Pero Pablo Iglesias quiere estar dentro y quiere estar fuera del Congreso. No se ha enterado de que el 15M se ha acabado. De que aquello de estos señores no nos representan, no lo puede seguir diciendo, porque es que él se ha convertido en uno de esos señores que está dentro del Congreso. No se puede estar en misa y repicando, y este quiere estar celebrando misa que tocando las campanas. Misa y repicando es lo que quiere Pablo Iglesias. Pero hombre, pues no tiene sentido. No tiene sentido. El razonamiento de la manifestación, o sea, el argumento supuesto, si es que se puede llamar argumento, de la manifestación, es que la investidura es ilegítima. No se sabe por qué. Porque sí, porque han llegado a un acuerdo el PP, el PSOE y Ciudadanos. Claro, si el acuerdo hubiera sido Podemos, PSOE y los independentistas, esa sí hubiera sido una investidura legítima. Es la doble mala de medir. El razonamiento no se tiene en pie de ningún modo. Pero ahí va Pablo Iglesias a apoyar la manifestación. La manifestación, tenemos los datos de quién la convoca, ¿eh? La manifestación la convoca. La firmante de la convocatoria de la manifestación es Elena Martínez, que pertenece al Partido Izquierda Castellana, un partido radical absolutamente minoritario. Pero esta señora, Elena Martínez, es asistente de Bildu en el Congreso de los Diputados. Esta también está fuera y dentro. Y esta señora es conocida por la policía, o sea, está en el entorno de Bildu, en el entorno de lo que fue ETA. Pues esta señora, la policía así lo cuenta, cuando se produjo el otro scratch al Congreso, el de 2012, estaba dentro del Congreso con el móvil avisando de cuando salía un diputado a los manifestantes, les avisaba, oye, que sale Fulanito, que sale Merenganito, ahora, echaros encima ahora, hacerle el scratch ahora. O sea, desde el Congreso, asomada a la ventana, pues iba dando órdenes a los antisistema para que se echaran encima de los diputados, ¿eh? Y esta es la manifestación que quiere apoyar o que apoya Pablo Iglesias, que quiere salir a saludar. Claro, esto ha provocado la división dentro de Podemos una vez más. El problema de Iglesias es que se devora a sí mismo. Iglesias no resiste en la tribuna del Congreso. Y Iglesias está bien en un programa de televisión sencillo, en un tuit, pero Iglesias, claro, se sube a la tribuna del Congreso y él mismo queda devorado por sus incongruencias y por su pedantería, por supuesto. Es que no hay quien lo aguante, el tipo, ¿no? O sea, se pone a citar. Es faltón y pedante, que es una combinación difícil de aguantar. Faltón y pedante. Cita tras cita de autores que conoce él y sus amigos, ¿no? Bueno, esto le devora a Iglesias, porque la tribuna puede con él. A Iglesias lo que hay que darle son 5 debates más. Y ya está, devorado por sí mismo. Errejón, que tiene más capacidad política, que es más políticamente inteligente, se da cuenta de que así no van a ningún lado, que ya perdieron 1 millón de votos. Claro, y Errejón dice, yo no quiero, ojo, yo no quiero salir a saludar, porque al final la manifestación se convierte en el estigma que pesa sobre Podemos y nosotros no podemos hacer política dentro. Evidente, evidente. Alberto Escalante.
La manifestación de esta tarde ha mostrado una vez más las diferencias internas entre Iglesias y Errejón. El primero es partidario de salir a saludar a los manifestantes e implicarse en la protesta. El segundo, según ha podido saber la cadena COPE, advirtió el miércoles de los riesgos de quedar encerrados en los próximos días en un debate sobre si condenan o no los posibles incidentes. Lo confirmaba ayer el propio Errejón.
Que ojo con que pueda haber quienes tengan interés objetivo en que el mismo día que Mariano Rajoy compra el billete para irse a Bruselas a volver a negociar más recortes, estemos hablando de vallas. No queremos participar de una maniobra de distracción. Perfecto derecho de los manifestantes a expresar sus opiniones, pero ojo con que el gobierno le interese hablar más del helicóptero o de las vallas que de lo que va a hacer a partir de ahora la reválida del gobierno de la corrupción y de los recortes.
Errejón niega además que Podemos esté vinculado a los convocantes.
Que no es verdad, que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos de cara, lo reivindicamos, lo comunicamos y lo decimos profundamente orgullosos.
Mientras tanto, Izquierda Unida ha confirmado que se une a la manifestación.
Bueno, Errejón parece, ya digo, más políticamente inteligente que Pablo Iglesias. En cualquier caso, manifestación, sí, no, voto del PSOE, tendremos gobierno esta tarde. O presidente del gobierno, porque Rajoy va a tardar en decir cuáles son los ministros. Dejamos atrás un periodo muy nefasto. O sea, estos 10 meses de bloqueo después de 2 elecciones, pues son uno de los capítulos más oscuros de la democracia española. Afortunadamente recuperamos la normalidad institucional, pero esto no está ni mucho menos resuelto. Vamos a tener presidente del gobierno por agotamiento, no por cambio de cultura política. La transición diseñó unos mecanismos que favorecían gobiernos con una amplia mayoría. Pero es que además en España falta cultura política del acuerdo, y eso es lo que tenemos que desarrollar. Las antiguas mayorías no van a volver. Claro, y mientras sigan los partidos aferraos a grandes lemas ideológicos, en España hay una hiperideologización de la vida política, pues no habrá acuerdos. Se suelta un lema que requiere poco trabajo intelectual, es decir, es el resultado, la hiperideologización es el resultado de la pereza intelectual. Y ya está, todo resuelto. No, hombre, no, remángate. Hay que remangarse, entrar en los problemas concretos, decir cómo resolver un problema. Eso es lo que hace el diálogo. No, las grandes afirmaciones genéricas, no, entrar en materia. Y hay mucha materia en la que entrar. 7:18, una hora menos en Canarias. El teléfono que tienen a su disposición, ya lo saben, es el 633-100-109. Nos mandan ahí al WhatsApp, también conocido como WhatsApp. en WhatsApp, nos mandan mensajes de texto, de voz, de lo que les apetezca. Nosotros completamos la información con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. A 10 días de las elecciones, el FBI reabre el caso de los correos de Hillary Clinton.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un candidato a la Casa Blanca va a llegar a las presidenciales investigado por el FBI.
La ONU acusa al ISIS de usar a 50.000 personas como escudos humanos.
Los yihadistas han secuestrado unas 8.000 familias en Mosul ante el avance de las tropas iraquíes. Al menos 250 personas han sido ejecutadas en los últimos días por negarse a obedecer sus órdenes.
Comienza la cumbre iberoamericana en Cartagena de Indias.
El rey se ha reunido con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Felipe VI estará de vuelta en Madrid mañana por la mañana por si Rajoy jurara su cargo.
Huelga general en Venezuela.
El gobierno de Maduro califica el paro de 12 horas de fracaso, la oposición asegura que las amenazas no intimidaron a los ciudadanos.
Detenido en Brasil un cómplice del asesino de Pioz.
La policía brasileña ha arrestado a un amigo de Patrick Nogueira como presunto colaborador. Cree que aconsejó por teléfono al asesino, confesó durante la masacre.
Un joven detenido en Valencia confiesa el crimen de la menor de Chella.
El cadáver de la chica desaparecida el jueves ha sido encontrado en un pozo. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto.
Cambio de hora.
La próxima madrugada retrasaremos una hora los relojes. A las 3 de la madrugada volverán a ser las 2 para adaptarnos al horario de invierno.
Hoy juegan los 4 equipos de Champions.
El Sevilla juega a la 1 en el Molinón ante el Sporting. El Madrid visita al Alavés a las 4 y cuarto. El Atleti, sin Coque sancionado, se enfrenta en el Calderón al Málaga a las 6 y cuarto. El Barça recibe a las 9 menos cuarto al colista. El Granada, anoche, la Real Sociedad ganó 0-2 en Leganés.
Va a lucir el puente, en el puente va a lucir el sol. A ver si lo digo bien. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.225, serie 89.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Perdone, no veo el tecnoprecio de este lavavajillas.
Ya, es muy pequeño, porque ahora los lavavajillas tienen un 15% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y lo puedo financiar?
Por supuesto, hasta en 12 meses. Además, los tecnoprecios del Corte Inglés tienen envío, puesta en marcha, seguro gratis, retirada del antiguo aparato. Siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si entendemos la regulación de la cuestión de la manifestación en torno al Congreso. Pablo Gutiérrez de Caviedes es catedrático de Derecho Procesal de San Pablo CEU. Profesor Gutiérrez de Caviedes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, el Código Penal establece que habrá pena de prisión de 6 meses a 1 año cuando se manifieste alguien delante del Congreso, cuando están reunidos los diputados, alterando el normal funcionamiento de la sesión. Sobre esto, bueno, ya ha habido pronunciamiento, hay una cierta jurisprudencia, la delegación del Gobierno, en cualquier caso, ha autorizado la manifestación. ¿Le parece a usted acertado, conforme a derecho, la decisión de la delegación del Congreso de autorizar esa manifestación?
Sí, en principio hay que aclarar que el régimen administrativo en nuestra democracia, en cuanto a manifestaciones, es un régimen de, a priori, autorización, no precisa, de hecho, una autorización
sí.
Explícita, previa, sino que, salvo que se deniegue esa autorización, se considera que está permitida el encuentro o la manifestación y, por tanto, es solo cuando hay algún motivo específico extraordinario para denegar esa autorización cuando ésta se produce. Por tanto, se ha aplicado el régimen ordinario, que es que, salvo que a priori se encuentre algún motivo de ilicitud, se autoriza, que es lo que ha ocurrido con la delegación del Gobierno.
Claro, lo que pasa es que esta es una manifestación muy particular, ¿no?, porque se produce cuando se celebra la sesión. Otra cosa es que no altere su normal funcionamiento, pero ahí está, ¿no?, en el límite.
Particular lo es, me parece que es muy particular. De hecho, el que no se haya apreciado hasta ahora o no se haya acreditado específicamente la existencia de un delito no quiere decir que no pueda haberlo e incluso que sea social y políticamente positivo o aceptable lo que allí se quiera hacer. Es una cuestión distinta al derecho penal que un delito y algo que sea positivo o conveniente políticamente.
Jurisprudencia sobre esto ya tenemos, ¿no?, sobre manifestaciones rodeando el Congreso.
Sí, se ha producido ya algún tipo de resolución anterior, en alguna convocatoria de algún año anterior, en el que no quedó acreditado específicamente la intención de invadir. Lo que se imputaba en aquel caso era un tipo todavía más grave, el que usted mencionaba es el del 494 del Código Penal. El que se imputaba en aquel caso principalmente era el del 493, que es un caso todavía más grave, en el que el Código Penal dice que aunque no se, el que sin alzarse públicamente, pero invadiere la sede del Congreso de los Diputados o del Senado con fuerza, entonces no se consideró existente o por lo menos suficientemente acreditada esa intención de invadir el Congreso, que tiene una pena mucho mayor, de 3 a 5 años. Y por eso es por lo que se archivó en un caso anterior esta cuestión.
¿Sí? Claro, o sea que lo que distingue una manifestación de otra es si quieres alterar el normal funcionamiento de la sesión o si quieres invadir.
Exacto.
Y mientras no suceda eso, no es delito.
Efectivamente.
Lo que pasa es que habrá que ver qué pasa, ¿no?
O sea, habrá que ver si eso verdaderamente no altera el normal funcionamiento. Yo creo que la convocatoria se produce claramente en un momento determinado, desde la sede, la soberanía del pueblo va a elegir por fin, el legislativo por fin elige a un gobierno. Carecemos hace meses y, por tanto, la intención, desde luego, de trastocar el normal funcionamiento pacífico de esa institución me parece que está presente. Otra cosa es que eso se aprecie desde el punto de vista penal.
Bueno, pues estaremos a los hechos. Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de Derecho Procesal. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour todo cuenta. Hasta el lunes 31 de octubre, por compras superiores a 50 euros en juguetes o bicicletas, tienes un 40% de descuento para canjear en próximas compras. También en carrefour.es.
El nuevo FIFA 17 ya está aquí y viene con muchas novedades. Vive con emoción cada momento dentro y fuera del terreno de juego con el nuevo modo El Camino. Construye tu historia con el FIFA 17 mientras juegas con algunos de los mejores futbolistas del planeta. Deja tu huella en FIFA 17. FIFA 17 ya está a la venta para tu Xbox One.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Hablar de seguro con todo es pagar muy poco y tener la seguridad de que no importa dónde esté tu coche averiado, estás geolocalizado. Es esto y mucho más. Línea directa por el precio de de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Esta vez ancuda!
Tú, si te toca la primitiva, ¿qué harías?
Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí.
Ya.
Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho.
Claro.
Pero luego es que no sé, ¿eh?
No sabes. ¿Un barco, a lo mejor?
Sí, no, un barco seguro, eso es seguro.
Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los doblemente heroicos, porque estamos en fin de semana, porque estamos en puente, porque hace buena temperatura, porque muchos andan por ahí disfrutando de un merecido descanso. Y hay quien, con su heroísmo habitual, sigue informándose. Nosotros llevamos aquí ya horita y media, contando noticias y analizándola. Y hay muchos que nos están escuchando, hay muchos que nos están mandando sus mensajes a través de WhatsApp en el teléfono 663-100-109. Bueno, pues buenos días a los que se incorporan o a los que llevan ya un rato escuchándonos. Vamos a actualizarles la información con la ayuda de Ana Castellano. Después de 10 meses, hoy tendremos gobierno.
Según lo previsto, Mariano Rajoy será investido presidente. La incógnita está en saber si los afines al no mantienen su postura. Uno de ellos, Pedro Sánchez, comparece a partir de las 12:30 de la mañana para anunciar su decisión. El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo tiene claro.
Pedro Sánchez presentará su dimisión como diputado. No entiendo que vaya a ir al Congreso de Diputados a votar en contra de su partido, del Comité Federal de su partido. Eso no me da la cabeza.
El Bigotes no decepciona.
Álvaro Pérez ha negado los regalos a Ana Mato. También afirma no haber tenido trato alguno con Bárcenas. Durante su declaración ha pedido al presidente del tribunal que le frenase si fuera necesario.
Si se me escapara algún taco también se lo pido, por favor, porque no, sí, yo solo sé, no me lo permita, no me lo permita, pero soy defensor del taco como Camilo José Cela y de ir sin calcetines.
¿Del taco y de ir sin calcetines? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Miren, yo, lo del Bigotes, pues hay que hacer información y hay que ser serio. Yo les pondría la declaración entera, o una antología. Bueno, y es que empezamos a reírnos y no acabamos. Es la picaresca del buscón, del siglo de oro. Pues algo igual ocurrente es, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, después uno piensa que este Bigotes y otros se llevaban el dinero a saco. Y ya se le congela uno la sonrisa en la cara, ¿eh? Arranca la cumbre iberoamericana.
Hoy se celebran las dos sesiones centrales y uno de los temas a tratar será el proceso de paz en Colombia. El rey Felipe VI ha transmitido su apoyo al presidente Santos.
Nuestro deseo de que muy pronto se alcance la paz por la que tanto han trabajado y siguen trabajando los colombianos. En este empeño contarán siempre con el apoyo de España.
Hillary Clinton en el ojo del huracán.
El FBI reabre la investigación sobre los correos electrónicos que la candidata demócrata enviaba desde su cuenta privada. Clinton espera no tener que ir a juicio mientras Donald Trump no pierde la ocasión de arremeter contra su rival.
Reabren la investigación, decía Trump entre gritos de a la cárcel por la conducta criminal e ilegal de Hillary Clinton que compromete la seguridad de los Estados Unidos.
El juez da por concluida la instrucción del crimen de Píoz.
Esta decisión llegaba antes de conocer la detención en Brasil de un cómplice de Patrick Nogueira. El abogado de la acusación particular, Alberto Martín, anuncia que van a recurrir.
Es el equivalente a la finalización de la investigación o de la instrucción en cualquier procedimiento ordinario. De manera que nosotros creemos que con las nuevas noticias que hay hoy, en relación a que hay otra persona implicada y detenida, pues que creo que debemos recurrir esto.
Sigo dándole vueltas a lo del bigote, a lo de los tacos y los calcetines. ¿Pero qué problema habrá con los calcetines? ¿Por qué será este partidario de ir sin calcetines ahora que ya llega el frío y con la rozadura que te hacen los zapatos? Y el calcetín es un invento estupendo. Yo no sé por qué el bigote es partidario de ir sin calcetines. ¡No vamos al cine! No todo va a ser política. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Traigo un montón de películas políticas. De... Sí. ¿Te imaginas? No.
Hace falta, ya sabes que los oyentes nos insisten en que después de haber hecho ese exhaustivo repaso por todos los estrenos,
dejemos claro el título.
¿Qué tiene que ir a ver?
El título. ¿Cómo se titulaba aquella
Está muy bien que el crítico haga este gran trabajo, pero luego quieren una simplificación. Bueno, vamos, que venga ayuda, pues a ver qué tienen que ir a ver. ¿Qué tienen que ir a ver?
Bueno, esta semana hay cosas muy interesantes, por fin.
¿Qué tenemos que ir a ver?
Pues mira, la primera, la nueva de Marvel, Doctor Strange, Doctor Extraño.
Tenga cuidado con los caminos que tome, Strange. Hombres más fuertes que usted se han perdido. Morirás protegiendo este mundo. No puedo hacerlo. No hay otra forma.
Una historia trágica en su arranque, por lo menos.
Sí, sí, es la nueva película de Scott Derrickson. Yo la entrevisté hace años con El exorcismo de Emily Rose. ¿Te acuerdas de esta película, sí, no? Que era bastante seria, es un tipo interesante, ¿no? Y aquí ha fichado
aquí
nada menos
que mucho miedo, sí,
a Benedict Cumberbatch, que le han hecho un guion a su medida para este nuevo héroe de la Marvel, que es la primera, digamos, película de la Marvel donde meten magia estrictamente, o sea, ya sin explicación científica. Por tanto, mistérica, o sea, le puede dar una explicación científica, como decía Tolkien, y, o sea, esa magia que a veces se pone nervioso el que cree en Dios y en el más allá, pero que también deja un margen, y este director, de hecho, es cristiano practicante, Scott Derrickson, deja un cierto margen a la trascendencia. Empieza con una tragedia, como tú dices, un cirujano súper prestigioso que tiene un accidente y se le machacan las manos, ¿no? Entonces, la ciencia no puede hacer nada, entonces va allí a Katmandú y entra en contacto con una secta llevada por un anciano, aquí interpretado por una mujer, ha sido discutido ese tema, porque ella es Tyndall Swinton, o sea, es un poco andrógino el personaje, es calva ella y tal, y entra en contacto para las fuerzas del más allá, el alma, todo el lado psíquico, astral.
Porque entonces, el cirujano ya ha renunciado a operar.
Bueno, no, él quiere seguir haciéndolo, pero no hay manera que la ciencia le cure las manos. Claro. Entonces entra más allá y se da cuenta que tiene una misión, donde entra ya, por tanto, conceptos como providencia, destino, vocación, y es ser superhéroe, porque él tiene un cierto poder de controlar su cuerpo astral y su... Entonces ahí es donde entra un nuevo superhéroe con componentes, en fin, tan mágicos o tan sobrenaturales como Superman, como otros que tienen superpoderes. Siempre ha sido una parábola, digamos, de la acción de lo mistérico, de la gracia en el mundo, ¿no? O sea, admite esa interpretación. Idea, es súper entretenida, pero mucho, muchísimo. Los efectos visuales son los mejores que se han hecho
nunca. Es una película de palomitas.
Totalmente, pero con cierto componente trágico, dramático y también, digamos, de fondo, ¿no? Y luego, los efectos visuales son como los de Origen, que se desdobla la realidad, hay unas batallas impresionantes con homenajes a Escher. ¿Te acuerdas este dibujante holandés que hacía dibujos imposibles, escaleras que subían y que...
Es
espectacular cómo lo han resuelto. Y luego, segundo acierto, tiene un humor inglés que está hecho a medida de Benedict Cumberbatch, que funciona sensacional. Está muy bien Rachel Adams, que tiene ahí su historia de amor, y ya tenemos un nuevo superhéroe para integrar en todas las fórmulas de la Marvel que les está yendo genial. Porque,
pero vamos, es una historia de superhéroes.
Sí, superhéroes, en este caso, o sea, con un componente más místico, oriental.
Cómic, digamos, sí, un sí, cómic cinematográfico.
Se basa en los cómics que empezaron en el año 63, gran año aquel, buena cosecha, sí. La del año 63.
La del 65 mejor, pero bueno.
Son personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko. Por ejemplo, el cameo que hace aquí Stan Lee, que sale en todas las películas de la Marvel, es sensacional. La banda sonora de Michael Giacchino, ya estás oyendo, que es un poco peculiar dentro del cine de superhéroes, pero es bueno,
Doctor Strange es una película de superhéroes con formato cómic y con una cierta profundidad personal.
Y entre
y algo más.
Sí, trolls para todos los públicos.
Ya, o sea, para los niños.
Soy un troll. Vivo en un búnker de supervivencia porque en el exterior acecha una pesadilla llamada Poppy.
Acaba de atacarnos un Bergen. Que no hayan llevado a todos.
¿Cuál es tu plan?
Rescatarlos y volver a casa.
¿Cómo? Mira, aquí baila Jerónimo.
Pero es que es imposible. Entra
la música y baila Jerónimo.
Es imposible.
Jerónimo
no
tiene un alma y yo creo que también un cuerpo.
No, un cuerpo no, ya me gustaría.
De 11 años, porque si pasa de 11 años, el espectador no es capaz de aguantar. Tú llévate a uno de 12 o a una de 12. Las de 12, además, son ya señoritas.
Esta película
Salen.
Divertidísima.
Pero ¿cómo me habéis traído a esto?
Divertidísima, de verdad. O sea, aseguro las risas constantes con esta película de Mike Mitchell.
La última infancia.
No, pues lleva con muchos prejuicios. Vi los Monigotes y digo, esto no me interesa en absoluto. El DreamWorks, o sea, gag tras gag. Y encima es una comedia musical. Sí, los trolls son unos bichitos muy pequeñajos que les encanta bailar y cantar, pero no lo hacen porque han tenido que huir de unos bichos asquerosos que creen que la felicidad consiste en comerse trolls. Son unos bichos asquerosos y
adultos. Como le gustan las mitologías infantiles.
Y aquí, pues, son todos súper entusiastas y bailan y tal, menos uno. Que es gris, ya totalmente gris, que dice, ojo, que van a venir los malos. Y efectivamente vienen los malos. Entonces es toda la evolución. Este bicho gris es Justice Timberlake, en el original, que canta que te mueres, lo estamos escuchando aquí. Y ella, la protagonista, que es la líder de todos los trolecillos y que canta y baila, Anna Kendrick.
Ya.
Es de morirse de risa la película, está genial,
crecido,
muy divertida.
¿Hay algo más o no?
Pues esta es buenísima, una sesión de risoterapia. Está muy bien, muy bien, muy bien. Además son versiones de grandes clásicos, como September, esta que estamos escuchando. Esta es Anna Kendrick y el otro es Justin Timberlake, de este clásico de Earth, Wind and Fire. A mí me ha gustado mucho y luego tenemos una película española para los serios, una película de estas que es un thriller de esto de policía y asesino sistemático titulada Que Dios nos perdone.
¿Cuántas llevas exactamente?
5.
¿Creéis que ha sido el mismo tío?
Con la visita del Santo Papa no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta.
Necesito apoyo ya. Sospechoso a la fuga.
¡Acción! Aquí hay un cierto fondo político porque es en el año 2011 durante la Jornada Mundial de la Juventud, la visita de Benedicto XVI, y que coincidió, si te acuerdas, con las protestas del 11M, del 15M y tal.
Pero estamos haciendo muchos thrillers ahora.
Sí.
En español.
De hecho, Rodrigo Sorogoyen, que es como, digamos, la confirmación de este director que triunfó con Stockholm, pues en el género que está de moda. Hemos tenido ya este año dos buenos thrillers, Tarde para la ira y El hombre de las mil caras, que a mí a la postre es la que más me gusta, la de Alberto Rodríguez, que es un gran director. Sorogoyen se ha cogido a Antonio de la Torre, de nuevo, que está espléndido. Aquí tartamudeando, es un policía tartamudo, y a Roberto Álamo, que es una bestia muy violenta, ha tenido varios expedientes, y se enfrentan a un asesino sistemático en plan Seven durante la Jornada Mundial de la Juventud, que la verdad es que se la podía haber ahorrado porque no sale casi nada, está un poco grotesco, y las protestas de antisistema
¿Te ha gustado la peli?
Bueno, me ha parecido demasiado sórdida. O sea, quiere imitar a David Fincher, tiene personalidad visual, buenas interpretaciones, al que le gusta el género le va a gustar, pero claro, es un asesino sistemático de ancianas, ¿no? Las autopsias de las ancianas, cuando lleva ya tres ahí, las pobres desnudas y tal, pues es todo muy sórdido. Fincher llega mucho más lejos. Hay un poquito de casquería sin sentido dramático, cosa que David Fincher sí que lo tenía, porque además lo inquietante de Seven, que es una película muy importante del cine contemporáneo, es que el asesino tenía razón. en su análisis sociológico, luego no en, en el modo de aplicar las soluciones a lo que él pretendía que eran problemas, ¿no? Aquí, pues es una mar de policías, no está mal, pero se hace un poquito pesada y demasiado sórdida. Yo creo que le podía haber oxigenado un poquito más y haber ganado en humanidad a los personajes, ¿no? De todas maneras, Herbuena va a tener candidaturas a los Goya, seguro, ¿eh? Y entonces, bueno, sobre todo en las interpretaciones, porque son muy buenas, especialmente la de Roberto Álamo. Porque Antonio de la Torre, con esto de tartamudear, siempre acaba haciendo personajes un poquito histriónicos por un lado, ¿no? Entonces, bueno, este tiene un cierto aire a caníbal, digo, en versión simples. Policía, ¿no? No, un poquito como pasado de rosca, ¿no? Pues aquí tartamudean, el otro era una bestia, en fin. Es muy buen actor y puede estar nominado también, ¿no?
Y es buena película. ¿Y nos traes algo más o no?
Te traigo una película también política de denuncia social, que fue Palma de Oro en Cannes, de Ken Loach, lo último de Ken Loach, yo, Daniel Blake.
La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar.
Tendrá que seguir buscando trabajo o dejarán de darle el subsidio.
Tiene que ser un error. No voy a rendirme. Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo.
Este sí que consigue siempre tener humanidad, Ken Loach. Lo que pasa es que es muy parcial siempre. O sea, aquí es un anciano ya británico que resulta que su ha tenido un infarto, su doctora no le deja trabajar, pero los servicios sociales, que están privatizados, dicen que no, que él puede seguir trabajando. Entonces está entre pedir la alegación a que, oye, que es que no me deja trabajar mi doctora, o pedir el subsidio de desempleo, ¿no? Ya. Entonces, y es la burocracia. O sea, es una crítica a la burocracia que, claro, en cierto modo no explica Ken Loach que esa burocracia también está para parar ciertos fraudes. No sé si has visto tú la película andaluza esta de El mundo es nuestro, ¿no? Donde sale uno que va a firmar el paro con un mono, ¿no? Y dice, ¿y tú vas a firmar el paro y el mono? Bueno, es que voy a hacer una chapucilla a mi cuñado. O sea, eso no lo cuenta. Todos los pobres son buenísimos. Y la privatización es muy mala y entonces ahí hay un cierto componente.
Está la parte ideológica de Ken Loach.
Esto sí, pero a la vez parte humana y sobre todo la relación de este anciano con una madre soltera que está sacando adelante a dos niños es magnífica, es un poco fatalista, pero a la vez es enormemente humano. O sea, es una gran película que fue premio del público también en el Festival de San Sebastián, pero con estos matices. O sea, como siempre Ken Loach es una película de Cineforum. Decirle, bueno, vale, pero a la vez matízame. No me hagas blancos y negros y maniqueísmos, así como que ya somos mayorcitos también, ¿no? Y entonces, bueno, son muy buenos.
Ahora nos cuentas todos los demás estrenos. No sé si hay alguno más que no merece la pena.
No, porque hay una película indie de estas que te gustan a ti, que se llama Magis Plan, que, bueno, no está mal, sobre todo por la protagonista, que es Greta Gerwig, y bueno, pues...
Pero entonces vamos a recordar los estrenos que merece la pena.
Sí. Doctor Strange.
Doctor Strange, recordando...
Para que... todos. Para todos. Lo público normal.
Para un público normal es muy que entretenido. Le gusta... Exacto, que le gusta pasar un buen rato, ¿no?
Trolls, para seguir ahí con la risoterapia para y canciones niños, y tal. Para deprimirse un poquito, que Dios nos perdone, porque no está mal, pero es muy sordida. Y aunque es positiva, para pensar un poquito, yo, Daniel Blake. Cualquiera de las cuatro son interesantes, sobre todo las dos primeras, ¿no?
Bueno, pues...
Y luego Magis Plan, pues bueno, tiene una buena banda sonora, Michael Rotanin, que es la historia de una chica que quiere tener un niño. Es la típica... Greta Gerwig es el icono de las películas indies neoyorquinas. Es muy lista, le hacen unos guiones muy en plan Woody Allen en versión femenina, y esta quiere tener pues un niño por inseminación artificial. Entonces, bueno, es todo ese tema, ¿no? No da mucho de sí, es ligerita, al que le gusta el cine indie le va a gustar. Tenemos una película de terror, Ouija, El origen del mal, que, bueno, no está mal hasta la recta final, en que se estropea todo miserablemente. Ya sabes que la Ouija es un juego de
Hasbro. No te molestes, que ya solo nombrarlo
hay que
nos
tener
da miedo
mucho
aquí.
Cuidado. Luego, la madre, pues es el componente de Alberto Moraes, dramatísimo, porque es un chaval adolescente que saca adelante a su madre, que es alcohólica, Laia Marul, en el típico personaje que interpreta siempre Laia Marul, al que le gusten los documentales, que a ti te gustan. Hay uno bueno de Oasis, Super Sonic, se llama, la ha dirigido Mad White Cross, y además tiene unas canciones espléndidas de Oasis, incluida Super Sonic, que es la que da título al documental. Son de los mismos productores de Amy, pero Amy era mucho mejor documental, que ganó el Oscar. Este es más de lo mismo, ¿no? Yeah. Pues que se llevan fatal los dos hermanos, son como Caín y Abel. Dicho. Drogas, alcohol, fama mal llevada.
Dicho
y,
queda que hemos hecho las recomendaciones.
Y luego, no está mal, tiene interés, un documental que se llama España en dos trincheras, la guerra civil en color, donde han conseguido ahí colorear una serie de elementos de las filmaciones originales de la Filmoteca Española. Bueno,
es una curiosidad.
He visto algunas
imágenes.
Pero la verdad es que son coloreadas y además son parciales. O sea, siempre la versión del bando
son fotos
del bando republicano
originales.
Quien le guste esto, está editado en DVD. Sí. Un documental, el único que se hizo en color durante la Guerra Civil, además es el primero que se hizo una guerra real, se titula Defensores de la Fe. Es de un americano llamado Russell Palmer. Está hecho desde el lado franquista, claro. Ya. Pero son verdaderamente imágenes en color de la guerra civil que, claro, te impresionan mucho porque la sangre es roja.
Siempre.
La sangre muy bien. Aquí sí, señor. Nuestra técnico que nos ha puesto a troll, sí, September. Para que te animes un poco el sábado.
Yo ya estoy animado. Si con lo que tenemos en el Congreso, ¿cómo no va a estar uno animado? Aquí se queda. Aquí me quedo yo y Jerónimo se va bailando.
Pensando. Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
Son uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Mijo.
El plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
En Motortown, tu taller de confianza, encontrarás siempre precios bajos en todos los neumáticos. Y además, hasta el 1 de noviembre, te llevas gratis un seguro antipinchazos al comprar cualquier neumático Continental. Más información y cita previa en motortown.es. Motortown, tu taller de confianza del Corte Inglés.
El descanso es importantísimo. Por eso ABC te trae un colchón viscoelástico Lubre desde 99 euros. Fabricado en España con componentes naturales, núcleo de alta densidad y sistemas AirFresh, antihumedad y antiácaros. Elige la medida que quieras. Y si eres de los primeros 500, llévate una almohada visco de regalo. Este domingo Cartilla con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos. Señor Girauta, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Habrá que darle a usted la enhorabuena, porque ustedes se han empeñado especialmente en hablar con unos y con otros para desbloquear la situación. Por fin ha llegado el día, por fin vamos a tener gobierno. ¿Estarán satisfechos?
Pues sí, la verdad es que cerramos una etapa que ha sido verdaderamente anómala y esperemos que se inicie una legislatura productiva y larga, esperemos.
Vamos a ver, vamos ya con la legislatura, con los presupuestos, que es lo que tenemos delante. Ustedes pactaron una serie de medidas este verano con el PP por valor de 5.000 millones, pero ahora hay que ajustar 5.000 millones. Y ustedes, yo sé que están hablando de números, llevan ya un cierto tiempo hablando de números con el PP. ¿Cómo se va a resolver esto?
No, las medidas que nosotros tenemos pactadas, que implican un incremento de gasto, ascienden a lo largo de toda la legislatura, si fuera una legislatura de 4 años, a 29.000 millones, y tienen todas ellas una previsión de ingresos adicionales de la misma cifra. Por lo tanto, está previsto y es público desde que se firmó el modo en que se van a obtener esos recursos, que son básicamente pues de 3 fuentes. Una de ellas es del incremento de recaudación del impuesto de sociedades. Otra de ellas es una serie de recortes en gastos en la burbuja política, digamos, ¿no? Y otra parte tiene que ver con la recuperación de los 7 puntos que dejaron de cobrarse en la amnistía fiscal, que se estableció un 10% y se cobró solo un 3%, y de lucha contra el fraude, todo ello con previsiones pues provisiones moderadas y conservadoras.
Pero con todo eso, para 2017 hay que tener 5.000 millones más de ingresos, pero es que por otro lado tenemos que rebajar 5.000 millones de gasto, o sea que va a ser complicado cuadrarlo esto.
Sí, bueno, fácil no es, y si fuera fácil, pues no daría pie a ningún debate ni a ninguna negociación. Desde luego los presupuestos vamos a intentar sacarlos adelante y nosotros somos tan conscientes como lo pueda ser el propio gobierno de la necesidad de cumplir con Bruselas.
Claro. Y ustedes ya se han pasado papeles, ¿no?, en estos días.
Bueno, el gobierno ha dado alguna información preparatoria a nuestro equipo económico, sí.
Claro, si el PSOE dice que no, ahí la posibilidad es meter al PNV, que te deja casi en los 176 diputados. ¿Ustedes se van a poner muy exquisitos con el PNV si el PNV pide de lo suyo?
Bueno, vamos a ver qué es lo suyo, ¿no? Porque los presupuestos son para todos, y yo creo que, bueno, en fin, el PNV, con todo el derecho, si interviene en una negociación, pues veremos qué es lo que considera oportuno, ¿no? No se trata de ponerse exquisitos, no se trata de ser razonables y al final pues pensar en el interés general y sí, a mí sí que es que me parece que está bien partir de una cautela preliminar respecto a la necesidad de la reducción de déficit y la necesidad aumentada de esa reducción en esos 5.500. Yo creo que los partidos, en fin, serios y que quieren hacer las cuentas bien y que no lo confían todo al incremento del déficit, que no puede ser, ¿no? Pues todos tenemos eso en mente, ¿no? Y vamos a ver.
O sea, que no me dice usted que no al PNV de principio.
No.
El circo de Podemos parece que continúa, porque no sabemos si saldrá hoy Iglesias a saludar a los que rodean el Congreso. ¿Esto cree usted que va a durar mucho? ¿Cuál es la mejor manera de que el Congreso no se convierta en un circo? Porque en algún momento, bueno, muchos ya estamos cansados, pero en algún momento hasta los votantes de Podemos se cansarán de esto, ¿no? ¿A usted qué le parece? ¿Cómo va la cosa?
Pues a mí me parece que el Parlamento es un lugar muy serio y que cuando uno ya ha accedido al Parlamento y tiene la oportunidad de utilizar los resortes que dan las instituciones para llevar adelante sus políticas, pues mantener eso que llaman la lucha en la calle me parece ciertamente paradójico. Vaya por delante que si esta manifestación estaba autorizada, como lo está.
Sí, sí, por obligación del gobierno, sí.
Y la gente, naturalmente, la gente tiene todo el derecho del mundo a manifestarse. Ahora, cuidado con el mensaje que los representantes públicos estamos trasladando, porque insisto, quien quiera aprovechar esto para hacer política con un pie en la institución y otro pie en la calle, pues puede suceder lo que usted decía, ¿no? Que al final la gente le pida explicación.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a usted.
Ana Palacios viene con su flash de prensa. Ana.
ABC titula: Iberoamérica apoya a España en la cosoberanía de Gibraltar. También Pedro Sánchez maniobra con la vista puesta en recuperar su liderazgo. El Mundo: alianza del PSC con Colau y Podemos para las autonómicas. El País: una nueva etapa para las reformas que necesita España. Rajoy, tras su investidura, obligado a afrontar las carencias del sistema. La Razón: Sánchez anuncia hoy si vota no con 21 diputados o deja el escaño. La Foto: el Congreso rodeado por vallas, preparado para la protesta, rodea el Congreso. Y La Vanguardia se preocupa en su titular por las 8.000 familias que los yihadistas tienen en su poder para usarlos como escudos humanos.
¿Nos cuentas algo más, Alan?
Pues ABC en su editorial denuncia que la educación no debe ser moneda política usada para el pago de favores políticos. El Mundo: ojo a Podemos, les avisa que poner en duda los pilares de la democracia no es un buen camino. El País dice: tiempo de reformas. Tras años de recortes, de muchas tensiones, toca mirar hacia adelante. La Razón: recuerda a La Razón que la soberanía está en el Parlamento y no en la calle. Y La Vanguardia asegura que el ritmo de crecimiento toca techo. El nuevo gobierno, dice, debe contribuir a infundir confianza y fortaleza a la economía española.
Everybody catch the reason. Gracias, Ana Palacios. 663-100-109, nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet.
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8 y media, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
Plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Vuelve la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año. No esperes ni un minuto más. Ven antes del 14 de noviembre y disfruta de cientos de productos con la calidad de siempre a precios como nunca. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Doblemente heroicos en este fin de semana porque estamos en sábado de puente, puente de todos los santos. 29 de octubre de 2016. Después de 10 meses de bloqueo y dos elecciones, tras la mayor crisis política de los últimos 35 años, Mariano Rajoy consiguió ser investido presidente del gobierno. Eso dirán las crónicas históricas, eso dirán los libros de historia de la jornada que va a amanecer, que está amaneciendo. Falta por escribir la última línea de esa crónica histórica. Ahora les diremos por qué. Sus señorías están convocadas para las 6:30 de la tarde, habrá breves intervenciones, votarán no antes de las 8:45, tendremos por fin gobierno o presidente del gobierno, porque Mariano Rajoy igual el domingo, mañana domingo, no anuncia todavía cuál es su gobierno. Dice Rajoy, ayer se lo dijo a sus ministros, que no le tiene miedo a gobernar en minoría.
Dicen que la nueva situación política va a ser muy difícil. También lo era la situación económica cuando llegamos en el gobierno en el año 2011. Y hoy hemos conseguido superarla, queda mucho por hacer, pero estamos ahí.
La última línea, o las dos últimas líneas de esta crónica, de este día en el que por fin vamos a tener gobierno, no están escritas porque vamos a ver cuántos diputados socialistas votan no. Vamos a ver qué pasa con la manifestación convocada para rodear el Congreso. Pedro Sánchez sigue haciendo el papel de reina destronada e incomprendida. A esta hora no sabemos todavía qué va a hacer. Ha convocado una rueda de prensa para las 12:30. A lo mejor por fin nos dice y nos cuenta cuál es su decisión. En las últimas horas ha tenido presiones de sus más cercanos y de sus no tan cercanos para que entregue el acta y para que no vote en contra de lo que decidió el Comité Federal. Rodríguez Ibarra, en una entrevista que le hizo ayer el maestro Herrera, era uno de los que le indicaba a Pedro Sánchez cuál sería el camino lógico que debiera tomar en estas horas.
Me jugaría con usted una cena, que Pedro Sánchez dimite de diputado. Eso es lo que debería hacer el resto, para que no ande la gente preguntando ¿y con cuántos diputados se va a quedar el PSOE si hay 18 o 10 o 15 que votan? Con los mismos, porque tendrán la decencia, aquellos que voten en contra, de marcharse, de entregar el acta. ¿O es que creen que el acta de diputado es suyo? Entonces que no se ha leído la letra pequeña.
Bueno, ya veremos lo que hace Pedro Sánchez. Por lo pronto, como digo, lo que está haciendo son impúdicos gestos de personalismo, que a estas alturas están de más. El jueves, ya recordarán, fue al Congreso, se hizo saludar por todos, se dedicó a mirar el móvil mientras hablaba Antonio Hernando, no lo saludó, o sea, no lo aplaudió. Ayer volvió a ir al Congreso, se volvió a reunir con dos de las diputadas que le son afines. A lo peor, hoy Sánchez anuncia que sigue con su acta de diputado, que vota no y que está dispuesto a liderar a los críticos y a presentarse a unas primarias. Claro, eso ahondaría la herida en el PSOE. Con la falta que nos hace, con la falta que nos hace en España un partido socialista que se recupere de centroizquierda, Pedro Sánchez puede hacerle todavía mucho daño, que ya le ha hecho mucho al PSOE. No sabemos cuántos diputados van a votar no. Pueden ser 20, pueden ser 21. Sabemos que los del PSC, desde luego, van a votar que no. El PSC, que sigue cometiendo errores. Ayer anunció que modificaba la ponencia para el Congreso que tiene a comienzos de noviembre y que va a buscar una alianza con Ada Colau. Después de lo que ha significado Podemos y está significando Podemos para los socialistas, que Iceta y sus chicos busquen una alianza con Ada Colau significa optar por confundirse absolutamente con el paisaje. Es el síndrome de Estocolmo que tiene el PSC. Desde el tripartito no levanta cabeza. Primero se quería confundir con el paisaje nacionalista, luego con el paisaje independentista y ahora con Ada Colau. Pero hombre, si Ada Colau lo que va a hacer es quitarte la merienda, si Ada Colau lo que va a hacer es absorberte, pero no está claro. Ada Colau no es Podemos, pero es una fórmula de populismo. Ada Colau hará desaparecer al PSC y ahí que va Iceta con sus chicos. Ha quedado claro en los últimos días, sobre todo después de la intervención de Pablo Iglesias este pasado jueves, que Podemos y esa forma de populismo que es Ada Colau, si puede y parece que quiere y puede, acaba con el PSOE. Pues eso es lo que le va a pasar al PSC. Cuanto más falta hace en Cataluña y en España un partido, ya digo, de centro izquierda. Pues estos de Podemos, que se van a merendar, se quieren merendar al PSOE, han anunciado que van a saludar a la manifestación que va a tener lugar esta tarde. Manifestación que pretende rodear el Congreso. La ha autorizado la delegación del Gobierno. En realidad no van a pasar muy cerca del Congreso, pero ya ha dicho Pablo Iglesias que él saldrá a saludar. La manifestación está convocada por Elena Martínez, que es una persona que trabaja para asesorar a Bildu en el Congreso de los Diputados. Esta Elena Martínez, de un partido minoritario que se llama Izquierda Castellana, que es la que ha firmado la convocatoria de la manifestación, esta Elena Martínez se dedicaba, cuando se produjo el otro escrache al Congreso, a llamar por teléfono y decirle a los manifestantes cuándo salía un diputado para hacer el scratch. Está Elena Martínez, es del entorno etarra. Y esta es la convocante, y a esa manifestación es a la que quiere sumarse Pablo Iglesias, que no acaba de enterarse que no se puede estar en misa y repicando. Pablo Iglesias parece no enterarse de que el 15M se ha acabado, que esto va muy rápido, y que él ya forma parte del Congreso de los Diputados. Dicen los convocantes de la manifestación que la investidura es ilegítima. Claro, ¿ilegítima por qué? Porque hay una alianza del PSOE, un acuerdo del PSOE, de PP y de Ciudadanos. Porque como hay acuerdo de los partidos constitucionalistas, es ilegítima. Y si hubiera habido acuerdo de Podemos, PSOE y los independentistas, esa investidura sí hubiera valido. Estos son los argumentos de una manifestación, por llamarlo de alguna manera, argumentos, a la que se quiere sumar Pablo Iglesias. El problema de Pablo Iglesias es que se devora a sí mismo. A Pablo Iglesias hay que darle 4 o 5 debates para que acabe devorado por esa pedantería y esa petulancia y ese discurso faltón hacia todo el mundo, que no resiste la tribuna en el Congreso. Si ya lo han, ya lo saben los de Podemos, si han perdido 1 millón de votos. El Rajón, que es mucho más espabilado para esto, tiene más inteligencia política, sabe que salir a saludar a los manifestantes es un error.
Que ojo, con que pueda haber quienes tengan interés objetivo en que el mismo día que Mariano Rajoy compra el billete para irse a Bruselas a volver a negociar más recortes, estemos hablando de vallas. No queremos participar de una maniobra de distracción. Perfecto derecho de los manifestantes a expresar sus opiniones, pero ojo con que el gobierno le interese hablar más del helicóptero o de las vallas que de lo que va a hacer a partir de ahora la reválida del gobierno de la corrupción y de los recortes.
En cualquier caso, sea lo que sea lo que vote Pedro Sánchez y sus chicos, sea lo que sea, esperemos que no pase nada en la manifestación. Ojo, que puede ser delito, ¿eh? Si tú intentas acercarte al Congreso, será delito. Tendremos gobierno a partir de esta tarde. Claro, hay que ser realista. Tenemos gobierno no porque haya cambiado la cultura política española, sino porque no se podía seguir así. El periodo que dejamos atrás es uno de los más decepcionantes de la vida democrática española. Recuperamos la normalidad institucional, pero esto no está ni mucho menos resuelto. Porque tenemos presidente por agotamiento. Ya veremos cómo sigue la cosa. Lo primero es sacar adelante los presupuestos. Hemos hablado hace un momento con Girauta, Juan Carlos Girauta, que es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, y ha dicho que ellos están dispuestos a que en el acuerdo de presupuestos esté el PNV.
En el PNV, con todo el derecho, si interviene en una negociación, pues veremos qué es lo que considera oportuno, ¿no? No se trata de ponerse exquisitos, no se trata de ser razonables y al final pues pensar en el interés general.
Bueno, pues vamos a ver si la cosa avanza. O sea, el problema es que tiene que cambiar la cultura española, por la cultura política española. Aquí hay mucha afirmación ideológica, hay mucha ideología política en España. Hiperideologización de la vida política. Se repiten lemas con una gran pereza intelectual. Yo soy de los blancos, yo soy de los negros, yo soy de los azules, yo soy de los amarillos. Cuando en realidad lo que cuenta es remangarse, meterse a resolver cuestiones concretas y dar soluciones sobre ellas. Claro, eso es más complicado que hacer lemas fáciles, que estar en las trincheras. Eso es lo que hace falta, diálogo real para resolver problemas concretos, problemas reales. Las cosas se desatascan mucho cuando uno se remanga y se pone con el otro a ver cómo se resuelve un problema concreto. Porque ahí ya no valen las banderas, los lemas ideológicos, las frases fáciles. Ahí hay que resolver problemas. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. A 10 días de las elecciones, el FBI revisa de nuevo los correos de Hillary Clinton.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un candidato a la Casa Blanca va a llegar a las presidenciales investigado por el FBI.
Los yihadistas utilizan a 8.000 familias de escudos humanos en Mosul.
La ONU acusa a los terroristas de matar en los últimos días a 250 personas que no aceptaban sus órdenes.
Arranca la cumbre iberoamericana.
El rey Felipe VI se ha reunido en Cartagena de Indias con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al que ha trasladado el apoyo de España para lograr la paz.
Novedades en la matanza de Pioz.
Un cómplice de Patrick Nogueira, detenido en Brasil, le ayudó por WhatsApp a descuartizar los cadáveres.
Un amigo de la menor encontrada muerta en Valencia confiesa el crimen.
El joven de 20 años no tenía relación sentimental con la víctima. El cadáver estaba en el fondo de un pozo.
El Bigotes dice que se dejó la piel.
Álvaro Pérez declara en el juicio del caso Gürtel que trabajó día y noche para transformar un PP rancio en un partido con una imagen fresca y dinámica.
Bob Dylan dice sí al Nobel de Literatura.
Finalmente el músico acepta el premio. Dice que se quedó sin palabras. La Academia Sueca desistió hace 4 días en su intento de comunicarse con el cantante.
Adiós al horario de verano.
La próxima madrugada tendremos que atrasar los relojes a las 3, volverán a ser las 2.
Vamos a tener buenas temperaturas en este puente. Vamos a escuchar lo que nos han dicho los oyentes, lo que están diciendo con ayuda de Ana Palacios.
Fernando, hoy el tema del día es sin duda la investidura de Mariano Rajoy. ¿Y cómo lo ven los oyentes? Pues nos han mandado sus opiniones al 663-100-109. Un oyente cree que es el principio del fin del PSOE y que la siguiente en caer será Susana Díaz. Jaime dice que si Sánchez no estaba muerto, ya se encargó el de rematarlo Rivera en la sesión de investidura. Otro oyente plantea la opción de que Sánchez se abstenga y comience una cruzada contra la gestora. Y Tere se alegra de que vayamos a tener gobierno, pero no cree que vayan a dejar que trabaje.
No sé si el gobierno va a poder funcionar mucho con esta oposición tan irresponsable. Porque el PSOE, porque ha visto que se va. Si no, se erguerían diciendo no.
Y por último, te felicitan, Fernando, por tu estilo de hacer radio ágil y ameno.
Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una noche que transforma el miedo en risa. Es Halloween.
Y para que te diviertas un horror, El Corte Inglés ha preparado una selección de disfraces, complementos y maquillaje con unos precios que no asustan.
Disfraces desde 11,99 euros.
Y no te pierdas los menús de nuestra cafetería.
Halloween en El Corte Inglés. Terroríficamente divertido.
El descanso es importantísimo. Por eso ABC te trae un colchón viscoelástico Lubre desde 99 euros. Fabricado en España con componentes naturales, núcleo de alta densidad y sistemas Airfresh, antihumedad y antiácaros. Elige la medida que quieras. Y si eres de los primeros 500, llévate una almohada visco de regalo. Este domingo Cartilla con ABC.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, lubina nacional de 400 a 600 gramos por solo 7,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I know I can treat you.
Hace unos minutos hemos hablado con el portavoz de Ciudadanos, con Juan Carlos Girauta. Ahora hablamos con el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, el señor Rafael Hernando. Señor Hernando, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hay que darle a ustedes la enhorabuena, porque la paciencia parece que todo lo alcanza. Han conseguido ustedes por fin, esta tarde ya lo concretarán, la investidura. Señor Hernando, vamos a ver, el otro día nos sorprendió Rajoy con el anuncio de que se paralizaba el asunto de las reválidas en el tema educativo. ¿Va a haber anuncios de este tipo pronto en otros aspectos? Por ejemplo, en el asunto de los presupuestos, ¿va a haber alguna sorpresa para facilitar que se sume, no sé, PSOE, PNV? ¿Nos van a sorprender con algo más?
Bueno, Fernando, yo creo que es una buena noticia el hecho de que por fin se haya producido el desbloqueo de la legislatura, y es una legislatura, sin duda alguna, en la que todos tenemos una responsabilidad en virtud de la situación aritmética. Por lo tanto, se inicia una legislatura colaborativa y nosotros pues vamos a intentar que haya un gobierno que pueda gobernar y una legislatura que perdure en el tiempo. Y eso va a requerir el esfuerzo de todos, ¿no? Por nuestra parte también, en lo que se refiere a la hora de tramitar las distintas iniciativas legislativas y, por supuesto, a la hora de tener que aprobar un presupuesto, que creo que es fundamental para el bienestar, la salud y consolidar del país y consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Gracias al presupuesto que aprobamos en el 16, en el 15 para el año 16, pues hemos podido tener la situación que tenemos en la actualidad.
Pero entonces, ¿no me dice usted si hay algún anuncio pendiente? ¿Están hablando con el PNV? Porque con el PNV casi sale la cosa.
Bueno, nosotros vamos a tener que hablar con toda la Cámara, ¿no? Y incluso con los que no son próximos o en principio parece que han llegado al Parlamento a cavar trincheras y a descalificar a las instituciones, ¿no? También con ellos. Insisto, yo creo que todos tenemos que asumir nuestro grado de responsabilidad en una legislatura en la que nadie va a poder imponer a los demás medidas y en las que, bueno, pues evidentemente el Partido Popular tiene 137 escaños, sí. Tenemos un acuerdo con Ciudadanos que suma 170 con Coalición Canaria, pero que evidentemente pues necesita para aprobar las normas pues al menos ser mayoría, ¿no? Incluso en algunas ocasiones mayoría suficiente por encima de los 176. Y para eso vamos a hablar con todos.
Está claro que Podemos quiere convertir la legislatura en un circo, ya lo vimos el otro día. Usted respondió con contundencia a Podemos. ¿Cuál puede ser la estrategia más conveniente para que el Congreso no sea el circo en el que algunos quieren convertirlo?
Bueno, yo creo que lo importante es que aquellos que han llegado nuevos a la Cámara pues sepan entender, ¿no?, que uno llega a la Cámara y al Parlamento no a desprestigiar a los demás o a insultar a los demás o, insisto, a hacer divisiones y levantar muros entre buenos y malos, sino a servir al interés de los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que también Podemos se ha presentado con un programa electoral y supongo que tendrá que hacer propuestas. El problema es que el señor Iglesias en el día de ayer pues no hizo propuesta alguna, antes de ayer, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Que cuando uno llega sin propuestas a un debate de investidura, pues es difícil llegar a un entendimiento.
Señor Hernando, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena y cuídese, que lo importante es lo importante. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días, don Fernando.
Ya hemos hablado con Ciudadanos, con el PP y ahora hablamos con el PSOE. Hay un diputado dentro del grupo parlamentario que es algo más que una joven promesa. Los que saben dicen que hay que seguirlo. Ese diputado es Ignacio Urquizu, diputado por Teruel. Señor Urquizu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si a las 12:30 Pedro Sánchez anuncia que entrega el acta, ustedes se quedan más tranquilos, ¿no?
No, nosotros básicamente pues respetaremos su decisión como secretario general que ha sido de esta formación. Y desde luego pues que tendrá, como creo que ha tenido siempre que ha dirigido este partido, pues el calor de muchísimos compañeros, ¿no?, que comparten muchas cosas con él. O sea que no, ni alivio ni ningún tipo de sentimiento, únicamente pues bueno, gratitud por el tiempo que ha dedicado a este partido.
Sí.
Y esperemos que tome la mejor decisión que le crea.
Pero a las 8:19, ¿sabe usted ya si va a decir que se marcha?
No tenemos ni idea, la verdad es que por lo menos yo soy diputado y hace mucho tiempo que no tengo una conversación con él, más allá pues de saludarnos cuando nos vemos, y no sé muy bien qué decisión ha tomado, pero haga lo que haga, desde luego que se la vamos a respetar muchísimo.
¿Qué le parece a usted que el PSC quiera llevar a una alianza con Colau?
Bueno, yo creo que nuestra relación con el PSC, después de todo lo que está pasando, pues efectivamente tenemos que pensarla mucho. Si creemos en un proyecto federal de verdad, pues hay que caminar juntos. Y caminar juntos pues implica muchísimas cosas, no solo lo que me está proponiendo, sino más elementos.
Sí.
Y por lo tanto, si el PSC y el PSOE, que es lo que muchos queremos, sigan dentro del mismo proyecto político, pues ese caminar juntos implica efectivamente que unas autonómicas, pues uno se presenta por Partido Socialista Obrero Español, claro.
Ya, o sea, eso que quiere. Me está usted diciendo que si el PSC va con Colau, ustedes se presentan por su cuenta, es decir, concurren los dos partidos a las elecciones.
Bueno, quiero conocer mucho más en detalle, algo se ha publicado, pero la verdad es que en política generalmente ahora tiene que vivimos una posverdad, es decir, que a veces los rumores se acaban confirmando mucho más que la realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué significa todo eso y después pues desde luego que lo debatiremos, ¿no? Pero demasiado prematuro, aunque da mucho para todas esas cosas.
O sea, que no se descarta, vamos, que concurran ustedes en Cataluña. El PSOE por un lado y el PSC por otro.
No. Nuestra voluntad es ir juntos, por supuesto. O sea, nuestra voluntad es que nuestro partido a día de hoy en Cataluña es el Partido de los Socialistas de Cataluña.
Ya.
Y mientras eso no cambie, ellos son nuestro partido.
Habla usted de posverdad, ya veo que lee usted el The Economist. Es un sociólogo muy leído y muy escribidor. Usted, presupuestos, ¿no? ¿O puede haber algún modo de que el PSOE apoye los presupuestos?
Primero tenemos que conocerlos, es difícil que nosotros digamos que no, algo que no conocemos, ¿no?
Bueno, eso ya es un gran paso, ¿eh? Decir que tienen que verlos ya es un gran paso, porque hasta ahora han estado diciendo que no, aunque no los conocían.
Bueno, como usted también ha dicho al principio, soy un poco nuevo y creo que es de sentido común, me refiero, que antes de decir no algo, pues primero hay que leerlo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sí que es verdad que anticipamos que es posible que se parezca mucho a lo que han hecho en estos últimos 4 años, tanto en, digamos, en los ajustes a qué partida se van a dirigir, algo que nosotros venimos rechazando porque afecta muchísimo a los pilares básicos del estado del bienestar, y también respecto a los calendarios. Nosotros siempre defendimos una política de ajuste mucho más relajada. No estamos en contra de llegar al objetivo que marca Bruselas, pero con un tiempo un poquito mayor, ¿no? Por lo tanto, vamos primero a ver qué nos presentan, a ver si ese talante de diálogo que el candidato a presidente del gobierno ha estado defendiendo en la sesión de investidura es verdad, es decir, que todo eso de lo que nos estuvo hablando, del Parlamento, del Congreso, del diálogo, lo va cumpliendo, pero desde luego que por lo que sabemos los últimos 4 años está muy lejos esta experiencia política de estos 4 años de lo que él dijo.
Ignacio Urquizu, diputado por Teruel, gracias por haber estado con nosotros y que voten. Nada,
muy bien, ha sido un placer. Muchas gracias.
Terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis con nuestra tradicional foto. Yo me quedo hoy con una foto que aparece en La Vanguardia. Es la foto de un niño de 8 o 9 años. Es un retrato de medio cuerpo. El chico sonríe con rotundidad, con franqueza. Sonríe con la boca y sonríe con los ojos, que es que da gusto verlo. Sonríe como solo sonríen los chicos de su edad, sin sombra alguna en el rostro, entregados, confiados, refrescantes, que siempre hay que tener un niño cerca para comprender el mundo y para vivir bien. La sonrisa de Toby, que así se llama, pone al descubierto el diente de leche que ha perdido. Toby posa delante de una británica cabina de teléfonos pintada de rojo y junto a un británico buzón también colorado. El buzón ha sido un gran compañero de Toby en los últimos 3 años. Este chico, que vive en un pueblo británico que está cerca de Manchester, leyó en el colegio un cuento que recrea el viaje que hace una carta desde el buzón hasta su destino. Siempre hay que tener cuidado con los cuentos y con las novelas, que si son buenos, los niños y los mayores que los leen a veces salen muy cambiados de esa lectura. Y eso es lo que le pasó a Toby, que decidió escribir una carta a todos los países del mundo. Y ni corto ni perezoso le pidió a su madre, una profesora de lenguas, que le ayudara a su propósito, a escribir esa carta a todos los rincones del planeta. Y el mundo, en el mundo no hay solo gente que lee cuentos o novelas, hay además madres que se toman en serio los deseos de un niño, no esos deseos cortos que acaban en una camiseta de marca o en un videojuego. Los deseos grandes. Los deseos, como el de Toby, de tener el mundo como horizonte. La madre de Toby ya tenía bastante con lo que tenía encima, como todas las madres. La madre de Toby tenía 200.000 motivos para aplastar con un manotazo la ocurrencia de Toby. Pero la madre de Toby decidió que merecía la pena tomarse en serio ese deseo de su hijo y se puso a buscar direcciones. Al principio no fue fácil porque, claro, encontrar direcciones de todos los países del mundo a los que el niño pudiera escribir, pues no es tarea que se pueda resolver de una manera fácil. Toby ha conseguido escribir una carta a 193 países porque la cosa se disparó luego en las redes sociales y en la tele. Toby ha aprendido mucho de esta aventura. Ha sido una auténtica aventura y Toby ha aprendido mucho. Toby, con sus cartas, ha hecho amigos en los 5 continentes. Toby, desde que empezó a escribir cartas, ama más, sufre más. Toby ha conocido niños que no tienen para comer. Toby ha conocido niños que no van a la escuela. Toby, desde que empezó a escribir cartas, ama más, sufre más, vive más. Toby ya no es el mismo que antes. Toby ahora sabe lo ancho, lo grande, lo bonito, lo dramático, lo trágico que es el mundo. Toby además intuye, desde que escribió las cartas, lo grande y lo ancho que es su corazón. Hay que tener cuidado con los niños que sonríen. Hay que tener cuidado con los cuentos. Hay que tener cuidado con las madres subversivas. Esas que se toman en serio los deseos de un niño. Que tengan un estupendo sábado de investidura. Les dejamos con Agropopular.